La justicia nombró un coadministrador en papel prensa, el juez Eduardo Malde, a cargo del juzgado comercial 20, resolvió la medida tras la denuncia presentada por el gobierno nacional sobre irregularidades del directorio. Gripe A. El Ministerio de Salud de la Nación presentó la estrategia para el control y la prevención de enfermedades respiratorias, que incluye la campaña de vacunación contra el nuevo virus de la influenza A. Finalizó la octava fecha del Clausura. En el nuevo gasómetro, San Lorenzo le ganó a Chacarita 3-1. En La Plata, Gimnasia Esgrima y Rosario Central igualaron 1-1. Y en Sarandí, Arsenal goleó a Colón 3-0. Hora 06 minutos en todo el país. Temperatura en Buenos Aires 24 grados 6 décimos. Humedad 86%. Cielo parcialmente nublado.
Argentina está informada por la radio pública.
La radio pública tiene noche.
Radio Nacional Argentina presenta
La venganza será terrible. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. La participación especial del artista antes llamado Gillespie, con nuestra trompeta maravillosa. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos, en el estudio de Radio Nacional, rodeados de profesionales de la radio, en medio de un edificio radial, cosa que es quizá el lugar más extraño desde el cual hemos transmitido. Una radio. Sí, estoy aquí junto a Patricio Barton y nuestro querido amigo Gabriel Schultz, que ha regresado de una gira por las provincias del interior.
Usted ha regresado en este caso.
Sí, yo he regresado en este caso. Bueno, venimos de un fin de semana pródigo en aburrimientos.
¿Se aburrió mucho?
No, al contrario. Yo siempre me aburro. Calculé que los fines de semana me aburro mucho más porque tengo más tiempo libre.
Claro.
Pero estuvo lindo este fin de semana, hubo muchas cosas para hacer, pasaron cosas importantes.
Sí, pero yo permanecí en la cama tapado, incluso hasta las orejas.
Con calor.
Sí, con calor, para no ver la realidad.
¿Y lo logró? Sí, siempre lo logro, no me enteré de nada, absolutamente de nada. Así que, para eso está usted, Barton, para comunicarme qué es lo que ha ocurrido, para que yo pueda hacer comentarios sagaces que causen la gracia de los pocos oyentes que nos quedan.
Bueno, el mundo
porque
está
entre enfermedades, podredumbres y ausencia, ya todo el mundo estará escuchando, me imagino yo, no sé, Radio 10.
El mundo está más o menos parecido a lo que lo dejamos el jueves a la noche cuando transmitimos en vivo.
O sea que casi todos escuchan Radio 10. Pero no en este horario, ¿sabe?
No en este horario. No, ¿usted tiene alguna certeza sobre eso o no?
No, no, ninguna.
Ah, creí que tenía algún dato.
Parece que no, porque, no sé.
Bien, lo que tampoco ha cambiado es, por ejemplo, el teléfono de la radio y la dirección de email.
No, eso está muy bien, esa perseverancia en el número telefónico revela una seriedad, casi una política de Estado.
Sí, de continuidad, tanto que se habla de la continuidad.
Pasan los gobiernos, sin embargo, el número de teléfono permanece prácticamente igual.
Sí, no vas a creer, ¿eh? A veces, no,
a veces le agregan un 4, qué sé yo.
Sí. Bueno, el teléfono de la emisora es 0810-222-0870, con igual tarifa para todo el país. Usted llama de aquí a la esquina o desde Ushuaia y es lo mismo.
Lo cual constituye una verdadera injusticia
para el que llama
para el que vive en la esquina, que tiene que pagar lo mismo que el que vive en Ushuaia. Bueno, yo me vivo acá justamente para abaratar mis costos de comunicación y usted resulta que me lo cobra igual que al señor que vive en la Quiaca.
Pero es la tarifa plana que le dice. ¿Qué es la tarifa plana? Yo lo
tarifa
repito,
plana
pero no
es que
sé bien
todos
qué es.
Pagan el más alto.
El más eso alto es plana, precio. Es el altiplano.
Es igual hacia arriba los precios, todos pagan lo mismo, es decir, todos pagan lo que él paga más.
Bien, y en nuestro correo electrónico, que hoy también, sacando provecho de estar en un estudio de radio, lo podemos ver en vivo.
Claro, los así que si usted manda un correo electrónico ahora...
Lo vemos ya.
Lo vemos ya,
ahora
y lo
mismo.
Leemos ya y...
Corra a su computadora.
Corra, amiga, deje de escuchar el programa y póngase online.
Y pueden escribir a dolina@radionacional.gov.ar. Con B corta, punto
con B corta, sí, sí.
Ese es el mail que podemos ver acá en vivo, no el otro. dolina@radionacional.gov.ar.
Muy bien.
¿Eh? Y además que llegaron muchos otros mails de los que después daremos cuenta, ¿no?
Por supuesto.
¿Cómo anda usted, Schultz?
Yo ando muy bien, realmente muy bien, feliz de la vida.
¿Qué noticias hay de su programa de televisión?
Que empieza el próximo sábado, bueno, en Canal 9, a las 10 de la noche.
Atención, amigas.
Han cambiado de canal.
Sí, empieza en Canal 9, con Weinreich, eso no ha cambiado. Y TVR ahí estará, el sábado que viene, aún no sabemos el invitado. Va, por lo menos nosotros no sabemos, quizás la producción
claro
sí lo sepa.
No es el histórico, pero... que ustedes no,
veces,
no, siempre.
Ustedes
no,
a veces, por ejemplo, sí, no conocen a la persona que está ahí, ¿no?
En la mayoría de los casos.
Claro.
No la conocemos.
Sí, sí. ¿Y la producción le da alguna biografía?
No.
Nada.
No,
está
no
muy bien, son las mejores entrevistas, las hechas a un perfecto desconocido. Desconocido no para la gente, sino para los tipos que conducen.
Claro, sí, pero alguna pista le dan. Cuando fue, por ejemplo, usted.
No, pero es un tipo conocido.
Yo me conocía porque nos habíamos visto.
¿No lo desconoció
ahí?
Yo
he ido a algunos reportajes donde las personas que me entrevistaban no me conocían en absoluto.
¿Y en ese caso usted considera que son las mejores entrevistas esas?
No, ninguna.
Pero acaba de decir eso. No, porque por lo general usted tiene que explicar primero quién es, con lo cual se le va a mitad de la entrevista.
No, no, generalmente hay que contestar preguntas que no tienen que ver con uno. Por ejemplo, ¿qué le parece el polo? El polo en el deporte llamado polo.
Claro, sí.
Creyendo que uno por ahí es polista, porque van tanteando a ver qué cosa es uno, ¿no?
Sí, pero para tantear desde el polo hasta llegar a usted...
Y bueno, supongamos que han tenido mala puntería.
No, quizás... Usted también le anotas a los programas que llaman Polo Today.
Sí.
Y es lo muy probable que le pregunte.
Polo Today, creo que he visto alguno.
No, o por ahí con un dato,
sí,
empiezan a
armar. Es un programa de peluqueros ese, ¿no? Polo Today.
Es muy bueno, ¿no? Un programa de peluqueros que están siempre al día.
Digo, con un dato empiezan a armar su profesión, su personalidad. Entonces sí, ven...
No, no, hay algo real, más allá de esta ficción que hemos creado ahora. Y que es que siempre es el mismo reportaje. Siempre es el mismo, siempre. Y uno lo contesta de manera distinta, o peor, no contesta siempre lo mismo. Yo no sé si esto se debe a incompetencia, no estoy seguro de eso. Me parece que no hay manera de salir de las mismas preguntas. ¿Qué le vas a preguntar a una persona? Entonces, creo que la única forma de evitar esta repetición es no preguntando. O preguntando, no cosas puntuales que lo obliguen al tipo a contar que nació en tal lado. ¿Qué interés tiene? ¿Qué importa si yo nací en Baigorrita o en Morse? Si ni siquiera yo lo sé. Y no me importa dónde nací. Tampoco me importa qué número de calle tenía la casa donde yo vivía. ¿Cuántos éramos de familia? ¿Qué importa si digo 15? Lo que importa, a lo mejor, no en mi caso, pero en el caso de alguna persona inteligente, es verla en acción. Repito, verla en acción. No hacerle contestar como un formulario cosas que después de todas las podría contestar con idéntica destreza Einstein o el último de los Giles. Y ambos sabrían responder dónde viven, por ejemplo, o de qué cuadro son. No importa, eso no importa. Lo que importa es ver en acción al artista, al pensador, al equilibrista, lo que sea. Verlo pensar. ¿Para qué va uno al teatro? A ver a los actores en acción. A ver a los actores. No a enterarse de algo que no sabía. No. No a enterarse de una. Y menos de cosas banales que no sabía. Porque por ahí, si usted le explican, no sé, no sabía los principios de termodinámica y se lo explican, puede ser que a usted le apasione, si tenemos mucha suerte. Pero en cambio, si usted quiere saber dónde nació Alfredo Alcón. Yo no lo sé, por ejemplo. Y se me podrían decir todos los pueblos de la Argentina y mi emoción sería la misma. ¿Qué me importa eso? Ahora me importa ver cómo actúa. Y ver cómo actúa no solamente represéntese algo, sino ver cómo actúa ante estímulos.
Claro.
Que no siempre son preguntas. Y en todo caso, si son preguntas, no son la pregunta ¿dónde vive usted? Son otras cosas. Algunas veces a mí me han hecho algunas preguntas estimulantes, a las que yo desde luego no supe honrar, pero yo prefiero eso, que se instale alguna clase de preocupación, que me propongan alguna clase de dificultad, para que en todo caso, si tengo suerte, casi nunca la tengo, el público se divierta viendo cómo salto los charcos. Pero no viendo cómo lleno el formulario para sacar un crédito en Gatti Chávez. Eso no le interesa a nadie y no hay manera de que la gente lo entienda. ¿Usted conoce algo más aburrido que un reportaje a un jugador de fútbol?
No, es tremendo eso.
Es el mismo reportaje siempre, pero no es que los jugadores de fútbol, por ser deportistas y por ser jóvenes, no sean duchos en contestar cosas. Es que no hay manera de hacerlo, salvo que alguien lo ponga en acción al jugador. O salvo que las excepciones de algunos jugadores, que sin que les pregunten, ya son ellos suficientemente rebeldes como para que su acción signifique siquiera la habilidad de resistirse a la pregunta.
Claro.
Que es una de las cosas que uno puede hacer, por ejemplo,
¿no? Pero a veces no hay ni chance de eso, ¿no?
A veces no hay chance.
De explayar.
A veces no hay
chance.
¿Cómo se va a resistir uno a la pregunta, ¿cómo se llamaba su madre? ¿Qué sé yo? ¿Qué le digo yo al tipo? A usted no se meta. ¿O pongo una cosa filosófica en eso? No. ¿O qué hago? Nada, contesto.
Contesta el nombre y sigue adelante.
Claro, llamaba de Elfa y déjese de embromar, ¿no?
Y a veces el intento de poner en acción al entrevistado también viene tan formateado.
Sí, claro.
Que no se pone en acción. Por ejemplo, claro. Si me invita usted a hacer otra cosa, le digo, venga, vamos a hacer huevos fritos hoy. Entonces yo a usted no le pregunto nada, ni Baigorrita ni nada. Digo, lo pongo a Dolina a hacer huevos fritos y algo va a salir. Pero
no sale ni siquiera un huevo frito.
Resulta que no sale ni eso, porque está tan encorsetado en esa estructura que tampoco sucede nada.
¿Usted está de acuerdo en lo que yo acabo de
estoy
decir?
Estoy de acuerdo.
Jul, usted que es un preguntador
es que,
profesional,
claro,
y de
pensando,
los buenos.
No sé, justamente estaba pensando en eso, que uno a veces se deja manejar por esas estructuras.
Claro.
Que son bastante más fáciles, porque es un trabajo lo que usted pide al entrevistador. Claro. Cosa que el entrevistador no siempre está dispuesto a hacer. Es decir, el tipo es más fácil preguntarle cómo se llama su mamá, cómo era su infancia, y la escuela, y sus compañeros lo tenían de punto, a usted era el piola. Entonces uno va para ese lado, que sabe que puede sacar anécdotas jugosas, a pesar de que no parezca tan interesante. Pero qué sé yo, capaz que alguien Le interesa saber cómo era usted, pibe. Y si, ¿dónde jugaba? ¿En qué posición jugaba en la cancha? ¿O juega?
Eso puede ser que despierte alguna otra cosa, ¿no? Pero en general, yo conozco mucha gente, muchos periodistas, usted también conocerá,
sí,
que tienen ya un reportaje. Aquí en Radio Nacional había una persona que yo admiré mucho, que no voy a nombrar, porque no tiene sentido que hable por primera vez de ella, justamente señalando algo que a mí no me gustaba, que hacía unos reportajes acerca de música verdaderamente estupendos, uh-huh, a grandes figuras. Y las preguntas eran siempre las mismas. Es posible que esas mismas preguntas, disparadas en el momento oportuno, dieran, y a veces sucedía, dieran posibilidad a que el invitado empezara a opinar verdaderamente, empezara, claro, a pensar públicamente.
Sí, está el cuestionario de Proust, ¿no? Que uh-huh, se publicaba siempre las mismas preguntas, algunas interesantes, pero me parece que hay respuestas interesantes, no preguntas interesantes. Las preguntas, ¿no?, pueden ser banales y sin embargo despertar alguna respuesta, sí, claro, interesante. Sí,
por eso hay que resistirse a la pregunta. Hay que decir cualquier cosa y no lo que te preguntan.
En principio, claro, ir para el lado que uno quiere, no, y que sabe que va a despertar, quizás ahí sí la repregunta inteligente.
Le va a defender la guita al periodista.
Claro.
Que es lo que tiene que hacer uno, defenderle la guita. Ahora, cuando vos ves que el periodista toma para, no para el lado de los tomates, sino para un lado que no tiene jugo, para algo que uno no sabe. Por ejemplo, internémonos en el mundo maravilloso de los pullovers. Yo qué sé, no tengo la menor idea. Entonces uno debe tratar de sacarlo, que es una manera de decirle, no sigamos por aquí porque seremos estériles ambos.
Sí, después está el otro tipo de periodistas que no importa lo que le contesten, en la pregunta ya está la respuesta.
Ah, ¿no? Sí,
y claro, eso realmente me subleva, eso sí, ¿eh?
Jugaste muy bien el primer tiempo, pero mal el segundo, ¿no?
Claro. Sí. O, la verdad, bueno,
pero en el fútbol es una cosa que no tiene mucha importancia.
No, pero
si no trae, lleva en otros asuntos, sí.
Sí, con esta inseguridad no se puede vivir, ¿verdad?
Claro.
Le pregunta eso a una persona que acaban de asaltar.
Claro.
Es muy probable que le diga que no, que realmente estamos en un caos. Esto es así, es decir,
a veces para no quedar mal. Yo mismo lo he hecho muchas veces, le digo, ¿eh? Para no quedar mal, el tipo me dice una cosa, sí, tiene razón, ¿qué voy a andar discutiendo? ¿Qué me importa? No digo un asunto como ese, ¿no? Que es un asunto casi central, pero
sí.
Para, qué sé yo.
Sí, también si usted se engancha.
Hace mucho
quizás
frío, ¿no es cierto? La radio, sí, por. Sí, a mí qué me importa si hace frío en la radio. Bueno.
Sí,
bueno, Barto,
dígame, ¿usted nació en Baigorrita?
No sabría decirle. No sabría decirle.
¿Duerme la siesta?
¿Cuánto se hace?
Sí, pero nosotros tenemos aquí al querido Barto, que sí, durante todo el fin de semana ha estado indagando
feliz
acerca de asuntos interesantes,
sí,
a los efectos de sacarnos de nuestra angustia, que ya es proverbial.
Estuve feliz porque...
Estuvo feliz usted este fin,
sí,
de semana.
Sí, sí, sí.
Qué,
sí,
notable, ¿no?
¿Vio? Hay gente feliz.
Sí, sí.
Recibí un regalo para mi heladera.
No, ah, pero yo estaría feliz también si recibiera un regalo para mi heladera.
Con razón. Heladera.
Ante semejante cataclismo emocional, ¿cómo no estar feliz?
Que consiste en letras.
¿Eh?
Y algunas palabras también ya
Ah, usted dice para pegar en la heladera. Digamos, calcomanías.
Imanes.
Ah, imán, eso es cierto, la calcomanía ha dado paso al imán.
Sí, porque la calcomanía después es difícil de despegar.
Sí, sí.
Veo que no son fáciles de sacar las calcomanías. En cambio, los imanes...
Creo que salen con naranja crush, me han dicho.
¿Qué cosa? ¿Las calcomanías?
Sí. Siempre nombran una gaseosa que no será muy rica, pero tiene esa
alguna utilidad. Sí. Pero, no, los imanes, veo que ahora hay una industria del imán de heladera.
Sí, claro.
Me imagino, es una de las principales industrias del país.
Bueno, no sé si tanto,
sí,
pero
sí, sí.
Usted vio que va a una pizzería, ¿qué le dan?
Imán.
Pizza.
Sí. No, imán, pero no le dan imán.
¿Le dan imanes?
Le dan imanes.
No sé, porque yo hace mucho que no salgo, ya le digo, estoy tan enfermo.
Va a una ferretería, ¿qué le dan?
Imán.
Imán.
Y clavos.
Y va a donde vaya, le dan imanes.
Vaya donde fuere, imanes.
Sí. Es lo que hay. Y usted los pega en la heladera, con lo cual ya se evita de mirar la guía cuando...
Claro, esto si usted tiene una heladera metálica.
Sí.
Si usted tuviera, como solía ocurrir otrora, unas heladeras con tapa de madera, como sí, la de los boliches, el imán resultaría totalmente insatisfactorio,
claro,
pues se le caería al piso. Sí, y usted se sentiría defraudado.
Ahí tendría que ir la chinche.
Claro.
Para clavarla ahí.
Si me permiten la expresión.
O en ese caso...
Pues siempre la... el clavo lo hizo Illano.
Pero a usted le parece, es como muy permanente el clavo, da una idea de permanencia.
Cuando uno clava un clavo, discúlpeme, es que hay una cierta sensación de permanencia. En cambio la chinche tiene algo de efímero. Y claro, más aún esas chinches que tienen una cabeza plástica de colores. Ajá. Que sirven para esos corchos de oficinas, esas también son flores de un día.
Sí, esos marcan lugares, ponen énfasis en determinado...
No es la chinche que usted pegaba con la foto de su novia, por ejemplo, que casi siempre sobrevivía al noviazgo. Usted pegaba una foto de su novia con chinche en la tapa del en la puerta del ropero, pero del lado de adentro. Entonces, cuando usted traía a su novia, abría la puerta del ropero y decía... Oh.
Otra vez acá adentro.
Bueno, esas chinches tenían aspiración siquiera de permanencia.
¿Y nunca se animó a clavarla?
¿A quién?
La foto de su novia.
Algunas veces.
Bueno, escúcheme, los imanes.
Sí, los imanes.
Le regalaron un juego de
imanes. Hay imanes de promoción, hay imanes decorativos también, porque hay mandalas.
¿Qué es un imán decorativo?
Mandelas.
No, mandalas.
Mandelas, el presidente aquel de Sudáfrica. Yo una vez fui a alquilar una película pornográfica. Mejor dicho, alquilé una película que yo pensaba que era pornográfica. Porque le di ahí Mandela. Y resulta que era Mandela.
Era un documental sobre el ex presidente de Sudáfrica.
Sí, señor. No, entonces, ¿cómo era? ¿Es Mandela o mandala?
No, los mandalas que son esas...
Esa sí es pornográfica.
No.
Claro, porque yo debí sospechar cuando lo trataba de usted.
No, señor, los mandalas son símbolos, circunferencias que son simétricos, que sirven para meditación, para...
¿Cómo va a meditar mirando la heladera, señor?
¿Por qué no? Usted puede meditar.
Se sienta en la cocina... Dice, déjenme aquí, se encierra. Incluso dice a toda su familia que no lo molesten, que está meditando.
Claro.
Entonces...
Y tiene que clausurar la heladera por un rato.
Claro, por ahí alguno quiere sacar una soda. Dice, aquí está tu hijo que quiere sacar un sifón. ¡Momento! Dice.
No, te sacan la
Estoy meditando. Dice, ya estaba por entrar en un estado de bodhisattva y ustedes me arruinaron el pesto. Dice, así como quieren que me convierta en un Buda.
Tiene razón.
Me caigo y me levanto, expresa esta persona.
Eso en el medio de todos los otros imanes de promoción de pizzerías y ferreterías,
claro,
que después queda como una especie de estampado de... ¿Se acuerdan las viejas publicidades de los cines?
Sí, claro que sí.
Ah, sí.
En el telón.
Eran todos avisitos.
En el telón, qué extraordinario que era eso.
Ahí se inventa el imán de la heladera, basado en esa idea.
Fue a partir de esa idea de la publicidad del cine. No hay más eso en los cines.
No,
no
hay.
No hay más cines.
Por ahí, claro, no hay más cines. Por ahí bajan una cosa... Como mucho, bajan un solo cartel durante un minuto.
En algunos
cines, sí, que todavía conservan alguna clase de gracia y de intensidad.
Mm. Bien, pero por lo pronto...
Pero en los imanes...
El regalo...
Lo que me gustó es que con estas letras y palabras usted puede dejar mensajes en la heladera.
¿Mensajes a quién? Por ejemplo, usted vive solo, se dejan mensajes a usted mismo.
Paga no, anotaciones, por ejemplo.
Paga la luz.
Anotaciones con imanes, ¿no? Es más fácil escribir en un papel.
Pero es más simpático escribir...
No es simpático.
Con letras de imán. Lo que pasa es que a veces si cierra...
Son letras graciosas de ellas, como los títulos de las comedias.
No, estas son letras de...
Serias.
Sí, pero demasiado pequeñas para mi gusto, porque...
Para mí todas las letras son pequeñas, no veo nada.
Difícil para manipularlas, digo, porque... Se caen. Es como que yo agarro un texto de un libro, por ejemplo, ese...
Letrita por letrita.
Letrita por letrita.
No.
Sí. Un laburo, un Gutenberg redivivo.
Es así. Los tipos móviles.
Los famosos tipos móviles. Los famosos tipos móviles. El final Auguste.
Pero ahí en la heladera...
¿Y dejó algún mensaje en su casa, por ejemplo?
Mensajes, son mensajes muy privados.
Ah, muy privados. Claro, muy vacío, ¿no?
Son propuestas del día.
Qué maravilla, ¿eh?
¿Y la persona a la que usted le escribió, vio el mensaje o abrió la heladera y se fue?
¿Yo?
Sí, puede ser que la persona a la que uno se dirige sea totalmente indiferente a la puerta de la heladera y la abra y vaya a los chorizos redondamente.
Claro.
Sí, sin hacer estación en la puerta.
Sin embargo, le digo, yo espero respuesta en el mismo lugar. Espero
a usted
que
le gusta detenerse en la puerta cuando abre la heladera. Pero hay gente que directamente
Sigue de largo,
dice usted. Si pasa al vestíbulo.
Yo espero tener la respuesta escrita allí mismo.
Y ¿no? Hasta ahora no la recibió.
Hasta ahora no la he recibido o no la he visto, porque la heladera tiene distintos lados.
¿Y no tiene miedo que los imanes se adhieran a otros objetos de la cocina que son metálicos también?
Ah, porque salgan disparados, dice usted,
claro,
hacia el calefón.
Hay un objeto mayor que ejerce una atracción más grande.
No pensé eso, digo, también es verdad eso de los campos magnéticos que hacen mal a la salud.
Sí, también para mí sí.
¿Pero para usted o para la ciencia?
No, para mí, a mí me parece que nada bueno puede salir de un pedazo de hierro que atraiga a otro. Pero... Para mí esos son daños, son cosas que tienen que ver con la hechicería y con los trabajos. Por ejemplo, a mí me dijo el médico que lo que me hicieron a mí, que estoy enfermo,
sí,
es un trabajo. Primero me hicieron un montón de estudios, y como no casaban una... el médico al final dijo, bueno, me dice, los estudios dan todo bien, pero usted está enfermo, así que evidentemente le hicieron un trabajo, me dice el tipo.
Claramente.
Dice, yo le voy a dar la dirección de una señora.
Pero eso es una vergüenza, eso no es un médico, señor.
Pero no me la cubre la prepaga.
No, debería haber un
yo fui, le digo, ¿tiene Swiss Medical? Me dice, no, ninguna prepaga. ¿Cómo no va a tener ninguna prepaga? Le digo... No, dice, aquí todas esas cosas, dice, Dios, son ellos, yo les ofrecí y no quieren.
Claro, digo, no es
así, claro, así están. Le digo, toda la ciencia, le digo, es una porquería, un comercio. Sí, me dice la tipa. Vale, dicen 50 pesos, dice, me adivinó todo. Me dijo, usted tiene un gran problema. Sí, le dije yo.
¿Acertó?
Dice, acá veo una mujer, dice, usted... ¿tiene alguna cosa con alguna mujer? Sí, dije yo.
Bueno, es muy amplio.
Todo, escúchame. Acertó todo.
¿Pero qué acertó todo? Es muy amplio.
Señor, por favor, no descrea lo que
la
le está diciendo.
La probabilidad de que es tener algo con una mujer. Algo y mujer son categorías muy amplias, señor, de
sí,
todas maneras.
Tiene razón.
Para
sí,
una
sí.
Primera sesión no está nada mal.
Claro, ¿qué quiere? Que no sé.
Ahora, verdaderamente tendría que haber una prepaga de la New Age.
Claro.
De la New Age.
No digo tanto de brujos, que podría ser, pero sí, de tipos del biorritmo,
sí.
Del otro, la carta natal, todas esas cosas, ¿no?
Escúcheme, yo tenía a mi gato en la prepaga.
Bueno, señor, cada uno tiene donde quiere.
Sí, tenía...
¿El gato?
Sí, en una prepaga de veterinaria.
Ah, está muy bien eso.
Hay prepagas veterinarias.
Ajá.
Inclusive vinieron a sacarle la foto a casa para el carnet.
Pero si luego estaban
cargados.
No estaban cargados. ¿Cómo?
No, pero le digo.
Se da la foto un gato. Un perro es un perro. Un gato es un gato.
Bueno.
Especialmente de noche. Que todos los gatos son pardos.
No sé si sería una estrategia del marketing.
Pero al gato le dijo, quédese quieto acá. Que
no,
le
no, problema.
Sonría, le dijo al gato. ¿Qué le dijo?
Lo tenía que agarrar. Y en esa época yo tenía un gato negro.
Claro.
Entonces,
no se
en la foto
negro.
Sale los ojos amarillos. Y una cosa
y nada,
negra.
Una cosa negra con dos ojos luminosos.
Claro, pero
parecía
tenía...
justamente un ojo de gato.
Tenía su carné de la prepaga.
Digo. Pero eso era porque lo estaban cargando a usted.
Pero cómo, me cubría todo,
no,
las cosas que yo tenía que hacer.
Un gato
que
le va a cubrir, que le va a cubrir.
La vacuna. Tengo que hacer de todo. Los gatos tienen parásitos, tienen de todos los gatos. Si quiere un día le hablo de las
tenemos parásitos, mira. Bueno, vamos a leer algunos mensajes, por favor.
Bien. Voy a reiterar que estamos recibiendo hoy sí mails en vivo.
Estamos en la radio, ¿eh? Todavía
sí.
Estamos sin público.
Estamos en intimidad,
pero
que usted se
si
todo.
Mejora mi salud, yo prometo que inmediatamente recibiremos público. Nosotros nada nos gusta más. Pero no estamos todavía en situación de atenderlos como el público se merece realmente.
Muy bien, el mail es dolina@radionacional.gov.ar. Veo que aquí hay varios spam, deben estar mandando adjuntos. No, no manden con archivos adjuntos porque no...
No los habrá, que son
no
todo
los
virus.
Agarra.
Son todo virus.
Uy, acabo
son
de abrir.
Virus.
Dejamos de transmitir. Se afectó la radio, dice
hay
usted.
Una radio que hace 25 años que no transmite porque le agarró un virus de un tipo.
Sí.
Y un mensaje.
Bien, tengo alguno, mire, este.
A ver, diga.
Gustavo Forastieri, el cura nicoleño.
Ah, sí.
Que le escribió hace un tiempo y que se autoungió capellán suyo. Condición le suplico culte hasta que recupere su salud. Ya viene poca gente y si se enteran de que rezo por usted y usted se enferma, deberé considerar seriamente la posibilidad de cerrar el templo.
Claro, es una mala publicidad para el cura de San Nicolás.
Exactamente, por eso le pide que oculte su salud si es que no mejora. Bueno, le agradece que haya citado al dúo Buonostriano. Y nos saluda desde la parroquia Espíritu Santo del barrio Somisa de San Nicolás de los Arroyos.
Bueno, muchas gracias. ¿Qué más, Marto?
Aquí Santiago Fernández escribe de Colonia, Uruguay, tiene 14 años. escucha por Espectador y por Nacional, desde que va haciendo así como un zapping, y le gusta mucho el sordo, va sacando con las letras, saca algunos acordes de las canciones y las toca.
Sí, sí.
Y bueno, está muy agradecido por todo eso y dice que levanta minas y todo con eso.
Mira vos, aquí Andrea Urbicain, que es de León, Guanajuato, en México, ¿no? Dice, tengo 8 años fuera del país y lo escucho nada más, no dice más que eso, pero tiene cierta gracia escuchar desde México. Carolina es de Bermúdez. Dice, hoy mientras Canal 7 estaba transmitiendo un partido de fútbol, vi la carita de Dolina en un rinconcito de la pantalla.
Sí, me perdí un gol con su cara el otro día.
Sí, sí. Sí, el otro día le saqué un gol a San Lorenzo. Luego de algunas averiguaciones y deducciones, los encontré. Escribe desde Mar del Plata y escucha por internet. Pero está bien, ¿no? Aparecemos por ahí Larrea, Apo y yo.
Sí, pero dice, no dice Dolina.
No, dice AM870. No dice más nada. Entonces, usted tiene que preguntar, ¿usted dice quién es? Después, ¿cómo 870? ¿Qué es 870? Y después el horario lo tiene que adivinar.
Sí.
Pero está bien, pues si uno tiene un poco de voluntad, va, un mucho de voluntad, puede llegar a enterarse, ¿no? Pero está bien, está bien.
Sí, decís que ese programa ha conservado el horario muchos años.
A mí me va un poco mejor que a Larrea y a Apo, porque...
Usted hace mucho que está hasta ahora.
No, porque, primero, porque siempre estoy en el mismo horario y eso no hay que adivinarlo. Pero después tengo una cara, discúlpeme, bastante...
original.
Y bastante difícil de disimular, vamos a decir. Y, en cambio, las fotos de Apo y de Larrea son un poco más...
Con más menos de DNI.
Como ellos no tienen rasgos tan perfilados ni exagerados, yo parezco una caricatura viviente y ellos no. Entonces veo un señor ahí muy elegante que sonríe, como es medio chiquito, y dice, pero ¿quién es ese?
Sí.
Ahí sí que no, a Larrea por ejemplo no reconoce.
Sí, Larrea puede ser Julio Lagos tranquilamente.
Entonces cuesta llegar, uh-huh. Pero está bien que se le exija un esfuerzo.
A mí era Salatino, porque primero cuando lo vi, y después me bueno. Cuenta. Maestro, me encanta su programa, le dice Noelia. Quería consultarle dónde puedo encontrar desde Tucumán, pregunta. Un texto que usted leyó en su programa que se llama La lágrima negada, creo. Dice que le encantó Noelia de Tucumán. ¿Se acuerda de
la... En cualquier libro que tenga que ver con los mitos nórdicos, las Eddas de Snorri Sturluson andan por ahí, eso es uno de las historias, a saber, la muerte de Balder, uh-huh. Y el no llanto de Loki. Había Heimdall prometió que si todo el universo lloraba por Balder, que había muerto, el más querido de los dioses, Balder resucitaría, y lloró todo el universo, pero uno no.
Loki.
Y con esa lágrima faltante, con esa lágrima negada, se le negó la resurrección. Y todos tenemos en nuestra vida una lágrima negada que nos amarga para siempre y que nos hace mortales, desde luego.
Negro, ¿podrías contarnos algo de la vida de Carlos II de Inglaterra? ¿Qué hay de cierto, pregunta esto Ángela, qué hay de cierto en que tenía una peluca hecha con el vello púbico de sus amantes?
No sabría decirle tanto, pero ya hemos hablado alguna vez de Carlos II, que es el rey de la restauración, ¿no? Después de la caída de Carlos I y su decapitación y el periodo de Cromwell, Carlos II es el que restaura la monarquía.
Pero me parece que Ángela lo único que le importa es saber
sí,
la peluca.
Claro, hay otra lección para los periodistas. Si entrevistan a Carlos II, no le van a preguntar, ¿y cómo anda la restauración? No, pregúntele cómo anda la peluca. Muy bien.
Aquí Horacio Chiramonte, desde Mar del Plata, se suma a la legión de los mails que estamos recibiendo y que dicen, a ver si es cierto que leen los mails. Hay varios que dicen eso,
claro. Néstor sí, Arce está en Taipei, en Taiwán. Bueno, y escucha en vivo. Mirá vos, ¿eh? Dale.
Señor Dolina, Dora le pregunta si es cierta a una nota que se llama La aventura del conocimiento y el aprendizaje,
sí,
atribuida a usted.
Sí, sí. Yo lo escribí, pero lo escribí cuando tenía muy pocos años, y tantos años, y anda dando vueltas por allí.
Está circulando.
Con mucha más intensidad que otros textos que a lo mejor podrían llegar a valer un poco más la pena. Es una cosa muy frontal,
me parece a mí muy totalmente falta de interés. Lo digo sin, no por hacerme humilde, es así.
Bueno, pero
yo por suerte ya no escribo así. Bueno, y ahora que ahora invaden el mundo con lo que yo escribía cuando tenía 5 años. Mirá qué risa. Dale.
Le pregunta si Ale y Martín tienen hechas grabaciones y dónde las puedo adquirir, porque me encanta lo que hacen. Esto lo pregunta Mabel.
¿Qué grabaciones? Ah, grabaciones
De sus cosas.
Los tres, el trío. Vamos a considerar esa posibilidad alguna vez. Por empezar hay que ponerle un nombre a ese triángulo, ¿no?
Sí, porque es como un triángulo. Pedazo de cabernet.
Triángulo no está mal. Después de todo, un triángulo son 3 puntos no alineados.
Uh-huh. O también puedo decir 3 puntos no alineados.
O 3 puntos.
También, eso era una revista.
¿Era una revista?
Sí.
La revista 3 puntos, sí.
Sí. Entonces, 3 puntos no alineados está bien. Veremos. Dale, últimos mensajes.
Alejandro, nunca lee mis mensajes.
No, ahora, es que hay una conspiración en contra de usted.
Si este mensaje lo está leyendo, es mentira. Bueno, Sebastián Elizondo, es mentira que estamos leyendo su mensaje. Bueno. Le pregunta después si sabe algo y se puede hablar de Fray Luca Pacioli, no solo como creador de la partida doble, sino también del número de oro, sí, y su relación con Da Vinci.
Sí, podremos hablar algún día, es verdad. Vamos a decir que Dante de San Luis nos saluda, María Inés Martínez, es de Capital. Estoy buscando un mensaje que se me perdió, pero no importa. Sí, pero no sé quién es. Estimado Mr. Dolina, pero no dice quién. A ver, alguien que vive en Francisco Álvarez, ¿eh? Bueno, saluda a su profesora, a su profesor de matemáticas. Bueno, pero si no sabemos quién es. Ah, Nehuen se llama. Nehuen. Es el año pasado no supo pronunciarlo correctamente. ¿Qué? No parece una hazaña, ¿no?
No es tan difícil,
Nehuen. No es tan difícil. Ahora, podría llegar a ser difícil si no está escrito correctamente. Por ejemplo, en el sentido de que por ahí viene en un papelito.
Claro.
O con letra muy chica, yo no lo veo, pero es un... Su estructura y su ortografía no presentan grandes dificultades.
Con alegría y orgullo, dicen, a partir de esta noche podemos escuchar...
Salvo que quiera que le llamemos Nehuen. Nunca lo sabremos porque está escrito con mayúscula.
Uh-huh.
Bueno, dale.
Dicen, podemos escuchar desde el Valle de Río Negro y Neuquén el programa en la radio de nuestra Universidad del Comahue. Parece que a partir de hoy empiezan a transmitir.
Sí, hoy, si quedamos la bienvenida, etcétera.
Y gracias a mi feliz y reciente condición de desocupado, dice Sebastián de Neuquén.
Bueno.
Me queda mandar un mail.
Bueno, y acá tengo uno de Pablo Fernández que nos comenta que le han robado la alegría. No sé si soy yo o quizás alguien más comparte mi tristeza. Dice que en el intento de hablar con una persona, uno se encuentra con una estación repetidora, ¿no? Pareciera que uno habla con noticieros en vez de con personas. Y todos dicen generalmente los mismos. ¿Qué pasó con el pensamiento crítico?
Las personas también dicen lo mismo. Ah, pero él habla con personas y le parece contestador.
Claro, dice, ¿qué pasa con el pensamiento que...?
Tiene mucha razón.
¿Qué pasa? Nunca tuvimos
pensamiento. Este programa es un gran ejemplo de esto. Por ejemplo, esto que usted está oyendo no es otra cosa que contestador de mi teléfono.
Un poco largo, le
es
digo.
Es un poco largo el mensaje, sí, pero sí. Es este, ¿no? Vamos a hacer una breve pausa.
Una breve pausa.
Y a la salida de Elia...
¿De qué hablaremos?
Hablaremos de señales del cielo. Señales del cielo. Atención.
En general, dice usted.
En general, señales del cielo en general. Y terminaré con un relato en particular. En realidad todo es un envoltorio, un pretexto para contar una sola historia. Así como Herodes mató miles de niños solo para matar a uno, yo contaré algunas historias solo para contar una de ellas.
Todas las señales del cielo son eso, te digo.
Sí, esto después de la pausa.
Escríbenos y de esa forma la venganza será terrible. Dolina@radionacional.gov.ar. Para el verano, una radio aliada. 2010 en Nacional. La radio pública.
Nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. Todo sobre libros, una vuelta alrededor de las novedades, los autores, los poemas, una agenda completa de lecturas, charlas, presentaciones.
Martes, 23 a 24.
Esta noche, libros.
Vicente Muleiro.
Como páginas arrojadas al aire.
Está en la radio pública.
En estas vacaciones, no convierta su viaje de placer en el último viaje. Salga a la ruta con el auto en condiciones. Todos los integrantes del vehículo deben usar el cinturón de seguridad. Los niños deben viajar en el asiento trasero. No dispare contra su familia. Respete las normas de tránsito. Policía Federal Argentina. Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. Presidencia de la Nación.
Todos los estrenos, todos los rodajes, los clásicos, las efemérides, el cine en TV, los lanzamientos en DVD, ¿qué pasa en las provincias? Y en los festivales internacionales, los blogs, las webs, las nuevas tecnologías, todo en Manivela, los miércoles de 23 a 24, en la M, la radio pública, Radio Nacional.
Señor, salió la rueda escolar para cada chico de primero y segundo grado. Pedí la rueda cada mes a solo 6,50 en kioscos y librerías.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, hoy desde un estudio de Radio Nacional.
Sí, con operadora.
Y con Ana se llama nuestra operadora.
Hola, Ana. Maroto. Bien.
Y después informaremos cuándo empezaremos a recibir público nuevamente en el auditorio.
Había personas incluso en la puerta que hubiéramos podido dejar pasar después de todo, porque eran pocas. Pero no, porque después...
Y no, se acuerda.
No te puedo dejar pasar, ¿viste? Porque después... yo te dejo pasar a vos y todos quieren pasar.
Y bueno, y sí, tiene
así
razón.
Así que me pones en un compromiso, ¿viste? Acá este muchacho me dijo que él, cuando esté bien, va a recibir público.
Pero si yo soy yo solo, no hay nadie.
Sí,
no puede pasar.
Empezamos por vos y sabés cómo termina
esto. Claro, claro. ¿Entendés? Yo no tengo problema, por mí a mí que me importa, que entraran todos.
Sí, bueno,
pero
por eso.
Después. El que paga los platos rotos.
¿Qué platos rotos?
Los que rompen, los que entran. Bien. Señores, hablaremos entonces de señales del cielo. Atención, porque el que no puede ver las señales es el más desgraciado de los seres. Recuerdo un cuento de Constantini que no contaré para no estropearlo, en donde la condena al infierno está dada después de un interrogatorio en donde el tipo no... se descubre que el tipo durante su vida no había podido ver las señales que el cielo le había mandado. En todo caso diremos que a través de la historia algunos fenómenos celestiales fueron tomados como presagio, por ejemplo, como presagio nefasto, ¿no? En algunos pueblos se creía que la caída de piedras del cielo o el paso cercano de cometas eran indicios de un desastre futuro. Esto sucedió en todas las épocas, incluso cerca de la nuestra y en épocas de la conquista española, ¿no? Cuentan que poco antes de la llegada de los europeos a América, en Perú, los adivinos pronosticaron a Huayna Capac, conoce usted, era el que cortaba el bacalao, que el supremo hacedor estaba amenazando el imperio. Los adivinos habían visto unos cometas que, según creían, señalaban el fin del mundo, ¿no? Otro que creía en estas señales era el cacique guaraní Oberá. Atención, nuestros amigos de Oberá reciban nuestro saludo. Él se decía hijo del cielo y decía que había sido concebido sin intervención de varón. De cómo los tópicos míticos se repiten. Ahora bien, en 1577 apareció un cometa y Oberá dijo a sus hombres que él había ordenado su aparición. Dijo, ven ese cometa, bueno, dice, yo ordené que apareciera. Y le creyeron y lo siguieron fervorosamente cuando les pidió que lo acompañaran en una rebelión contra los españoles. Oberá dijo que el cometa iba a ser su arma principal. que llegado el caso caería y aplastaría a los invasores españoles. Bueno, los indios de Oberá se entusiasmaron mucho y lucharon contra Juan de Garay, que venía con 130 hombres, ¿no? Pero el cometa los traicionó. La famosa traición del cometa. No los ayudó y fueron apresados y reducidos por los españoles. Como hemos dicho hace un rato, en el antiguo Perú, se creían estas cosas. Y les contaré el asunto de los eclipses. Se atemorizaban mucho los quechuas con cada eclipse. En realidad ellos creían que si moría el cielo al taparse el sol o la luna, moría el mundo. Entonces, cuando había un eclipse, había que llamar la atención de las divinidades para que salieran a ayudar al astro tapado. Para eso, para llamar la atención de los dioses, fajaban a los perros para que aullaran y avisaran a los dioses. Hacían ruido, ¿no? Y claro, como el eclipse siempre pasaba, sabemos que un eclipse dura poco, esta gente creía que el procedimiento era válido. Si yo cada vez que hay un eclipse hago ladrar a los perros y el eclipse se las toma, claro, considero contra justicia que ese procedimiento es válido. No lo considero contra justicia, así no se piensa. Lo que hay que establecer es una relación de causa-efecto entre el ladrido de un perro y el fin de un eclipse. No ir contando cuántas veces ladra un perro y el eclipse termina.
Sí, si no siempre empató en la bombonera, solo en la bombonera.
Exactamente, empató, ¿no? Que eso no lo han comprendido los comentaristas de fútbol, que creen que cosas tales como esa que usted acaba de decir, ¿no? Bien, avanzaremos algunos siglos, hasta comienzos del 19, y como he dicho, todo este prolegómeno es para contar la historia que viene. Esto sucedió en Francia y tiene que ver con señales del cielo. En París vivía un físico famoso, Joseph Gay-Lussac. Hoy su apellido nombra una avenida que muere en los jardines de Luxemburgo, justo ahí donde yo iba a comprar sándwiches de mortadela. Este hombre, no el que me vendía los sándwiches, sino Gay-Lussac, había nacido en 1778 y era químico y físico, y fue famoso por su estudio de los gases. Es el autor de la famosa máxima: la gallina que primero cacarea es la que puso el huevo, calculo yo. Pero en cualquier caso, junto a nuestro querido amigo von Humboldt, estudió la composición del agua y dieron con la fórmula del agua, H2O, la cual nos permite, como todos sabemos, fabricar agua. Basta con tomar dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, meterlas en un balde, sacudirlas, y usted tendrá el balde lleno, señora.
¿Y usted?
Más allá de estas investigaciones, Gay-Lussac estaba interesado en volar. Quería observar la composición y la temperatura del aire a diferentes alturas, etcétera. En fin. Y para eso fabricó uno de los primeros globos aerostáticos. Su proyecto era discutido por todos en Francia, ¿no? Los comerciantes, los periódicos, los funcionarios no dejaban una gilada por decir. Uno se preguntaba cómo haría el sabio para descender a la Tierra si es que llegaba a la Luna. Otros pretendían que sería atacado por águilas o que ardería con las estrellas. En fin, todos estaban de acuerdo en que era aterrador ver el incremento de los impuestos para financiar estas locuras, porque en realidad Gay-Lussac era ayudado por el gobierno de Napoleón para realizar estos experimentos. Habrá pensado Napoleón que el globo podía tener un uso militar, como tuvo, pero mucho después. El caso es que en 1804 se congregaron miles de personas para ver cómo se elevaba aquel globo construido por Gay-Lussac. Muy bien, despegó, empezó a subir lentamente, lo vieron durante 20 minutos, fue visible, la gente mirando para arriba como cogote de yesero, ¿no? Quedaban todos. Bueno, el tipo de él es saludar, que se, todas esas cosas
claro,
imposibles, sí, ¿no? De soportar. Por fin desapareció entre las nubes. Llevaba en el globo un verdadero laboratorio volante. Mientras los mirones regresaban a las casas, Guy Lissac fue impulsado hacia Normandía por vientos del sureste. Si venía el del sureste, no creo
que fuera, hacia
que fuera a parar a Normandía, sino más bien Alemania. Pero debe ser del sur, del sudoeste.
Uh-huh.
El sudoeste, sí.
Así,
sí. Así sí. En cualquier caso, allá por los 4.000 metros, quedó detenido en su ascenso. Entonces, arrojó todos sus lastres y el globo saltó hasta los 5.500 metros. Muchísimo, ¿eh?
Sí.
Muchísimo. Guy Lissac consideró que aún era posible subir más. Y tenía una silla para sentarse. Y la lanzó al vacío. Y esta vez el globo subió a 7.000 metros. Jamás un ser humano había ni siquiera esperado alcanzar semejante altitud. Bueno, loco de alegría, Guy Lissac comprobó, sin embargo, algo alarmante. Su respiración era muy dificultosa, su pulso se había acelerado y tenía la garganta seca como pastel de polaco. Tomó nota, conjeturó inmediatamente que el aire se había enrarecido, etcétera, etcétera. Pero lo interesante era el incidente que empezaba a desarrollarse bajo sus pies una vez que se deshizo de la silla. Porque la silla cayó justamente delante de una iglesia pueblerina, justo cuando la gente salía de misa. Entonces, al ver que la silla había caído del cielo, invadidos de fervor religioso, los campesinos dijeron que se trataba de una de las sillas en las que tomaban asiento los bienaventurados. Imagínense, cae una silla del cielo, ¿usted qué piensa? Bueno, estas son las sillas en donde se sientan aquellos que han alcanzado el paraíso. Muy bien, se lanzaron entonces los feligreses a apoderarse de la silla.
Y a pelearse por la silla.
Probablemente estaban matando por la silla. El cura puso orden y decidió llevar la silla a la iglesia para ubicarla junto a una colección de reliquias, ¿no? Con ánimo comunal, el cura explicó que esa silla era para todos y que se fueran sentando de a uno. Bueno, naturalmente conjeturó que sería muy beneficioso sentarse en una silla que había estado en el cielo. Y así durante 3 semanas se hizo como una procesión con el asunto de la silla y hacían fila para sentarse. Ella se sentaba, venía el otro y así. Hasta que un día llegaron las noticias del viaje de Guy Lissac, con detalles pormenorizados de sus peripecias en las alturas, y entonces todos advirtieron qué es lo que había pasado realmente. Una vergüenza general, pero silenciosa, se apoderó de aquellas gentes. El cura, en silencio, removió la silla del lugar donde la había puesto y la enterró. Nadie preguntó nada, nadie se hizo reproches a sí mismo o a otros por su demasiada credulidad. Esta es la historia que yo quería contar. Estupendo. Linda historia, ¿eh? Bueno, si uno es crédulo e insiste con su fe poética, puede decir, no ya que las sillas provienen del paraíso, pero sí que las señales del cielo siguen caminos misteriosos. Alguien podría decir, algún miembro de la iglesia, que después de todo, al Señor no le hace falta arrojar sillas desde el cielo. Le basta inducir en Guy Lissac el deseo de construir un globo y de deshacerse de su silla. Bueno,
sí, pero bien que cuando cayó la silla la pusieron en la parroquia y hacían cola, bueno. Así que
hemos buscado tangos con globos aerostáticos.
¿Hay tangos?
Puede ser que haya, pero en tal caso no tenemos ninguno. Hemos encontrado, sin embargo, un estilo que se llama la mariposa. La mariposa tiene que ver con vuelos y también tiene que ver con señales. A mí me han dicho que algunas mariposas tienen escrito en sus alas nuestro destino. Y que si uno las atrapa y las lee, dígase que el alfabeto que utilizan es muy misterioso, digo, pero uno puede leer lo que le va a ocurrir. Otros, algunos científicos, han arguido que todas las mariposas son iguales, las de esa estirpe, y que parecen tener escrita la misma frase. La adecuada respuesta es que, después de todo, nuestro destino es idéntico. Todas las personas tienen el mismo destino, y es por eso que las mariposas son iguales. No por una repetición genética, sino porque finalmente el destino de todos los hombres se parece mucho. Escucharemos entonces La Mariposa, un bello estilo, en la voz de Carlos Gardel. Adelante.
Tiene muy lindo color la mariposa liviana, mira en cantos la mañana, la estrella tiene fulgor, perfume tiene la flor, misterio la fuente pura, el campo tiene dulzura, el viento calcio le suave, dulce dorseo se la sabe. Yo solo tengo amargura. El día, flores silvestres el suelo, y pureza en el cielo, que cubre la patria, tiene muchas melodías, los carpes y los cantares, calma tienen los mares, después de los aquilones, todos tienen ilusiones, yo solo tengo pensares. Entre sus flecos la aurora tiene mi encanto fresco, dulzura tienes los besos de la mujer que se adora. La guitarra cuando llora también tiene su ternura. Noche tiene grandeza, mujer, su cuerpo les estampa, lindura tiene la pampa, yo solo tengo tristeza.
Era Carlos Gardel en La Venganza Será Terrible, La Mariposa.
Por Nacional, Argentina se informa.
Es la hora 1:03, temperatura en Buenos Aires 25 grados, humedad 86%. El oficialismo y el radicalismo acordaron convocar a Mercedes Marcó del Pon al Senado. El llamado a la presidenta en comisión del Banco Central fue decidido en una reunión entre los legisladores Gerardo Morales y Miguel Ángel Pichetto. Acordaron que se presente mañana miércoles al mediodía ante la comisión de acuerdos que preside el kirchnerista Marcelo Guinle, pero que cuenta con mayoría opositora. Un temporal que se abate sobre Santa Rosa obligó a evacuar a más de 100 personas. Ayer lunes cayeron 150 milímetros de agua y en estos momentos continúa lloviendo en la capital pampeana. Las autoridades dispusieron suspender las clases hoy martes en los niveles inicial y primario. También está interrumpido el transporte urbano de pasajeros que cumple el trayecto entre Santa Rosa y Toay. 6 réplicas sísmicas volvieron a sacudir a varias regiones de Chile. El terremoto de mayor magnitud tuvo epicentro en tierra firme en cercanías de Rancagua, con una intensidad de 5,1 grados en la escala de Richter. Cielo parcialmente nublado en Buenos Aires, temperatura 25 grados, humedad 86%.
Argentina está informada por la radio pública.
La radio pública,
la radio pública tiene
buena onda.
Una pregunta, ¿qué tiene que hacer usted de lunes a viernes a las 3 de la tarde y hasta las 5? Le propongo un encuentro, donde quiera que estés. Cuentos, relatos, historias, una entrevista contra pelo de la tarde. Ah, mi nombre es Alejandro Apo y siempre lo espero en la radio pública.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, hoy desde uno de los estudios de Radio Nacional. En breve comunicaremos cuándo podemos recibir a la gente aquí en el auditorio. Y les reiteramos que nuestro mail es dolina@radionacional.gov.ar y hoy lo estamos viendo en vivo, después leeremos algunos. Pero cuando han pasado 6 minutos de la 1 de la mañana en todo el país, le digo que este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mozo La Dolorosa, nuestra habitual sección destinada al comportamiento en los restaurantes. En este caso, nuestro equipo de producción ha preparado un informe acerca de citas románticas en el restaurante, es decir, cenas románticas. Cómo conducirse con una pareja o con una dama a la cual uno intenta seducir, a qué lugar llevarlas, qué pedir, etcétera, etcétera. Ay, bueno, nos han llamado incluso por este coso de los mails.
Sí, por los mails, están llegando
una cantidad de mails que dicen: ay, tengo que salir con una chica, tengo que invitarla al restaurante. ¿A qué restaurante la puedo
eso
invitar?
Eso es lo primero que tiene que
decir. Eso, ¿a qué restaurante no va a ir, qué sé yo?
A un tenedor libre no, ya está mal.
No, ya está mal.
Claro, y se levanta cada rato.
Vamos entre los dos libros que ahí morfamos como bestias.
No,
ahí queda mal.
En la cena romántica, lo primero que usted tiene que determinar para sí mismo es que va a comer poco. Parta de esa base.
Sí, claro, porque si usted se atiborra, no le queda tiempo para decir ingeniosidades. Tiene razón, aunque a mí me gustaría comer mucho también.
Y pero no es romántico. Si
bueno,
mucho,
en tal caso tenemos con nosotros al doctor Patricio Coso.
Sí, buenas noches.
Experto en restaurante, en urbanidad y afines.
Sí, si usted tiene una cita amorosa, primero tiene que salir de lo común.
Buenas tardes, doctor.
Buenas tardes,
gracias,
¿no?,
por estar con nosotros, etcétera.
Tiene que salir del restaurante común. No va a pedir, por ejemplo, milanesa con papa frita.
¿Por qué no?
No, señor.
Porque no es romántico, señor.
Ah, ¿y cuál sería un menú romántico?
Por ejemplo, usted puede...
Y empecemos. ¿Qué restaurante? Que es lo que preguntó el señor.
Yo le recomiendo un restaurante étnico.
¿Étnico? Es decir, ¿cómo? ¿Racista?
Comida étnica.
Sí.
Usted,
¿De qué etnia? Porque hay etnias que no son tan románticas.
Claro.
No, pero por ejemplo, un restaurante hindú.
Ah, el hindú es romántico.
El hindú, sí, no hay más romántico que el hindú. Incluso usted puede ir con un turbante.
Claro.
Y la mina lo ve llegar con el turbante y dice: ¿qué te pasó en el marote? Pues uno piensa que está vendado o algo. Y usted dice: no me ha sucedido nada en la cabeza. Este es un turbante, el sombrero tradicional de la India,
mucho ahí,
del Indostán.
Ahora, el restaurante étnico hindú al que usted se refiere, en general, no tiene sillas, sino que tiene almohadones tirados en el piso.
El que tiene que comer de parado.
No, no, almohadones.
Eso no es muy romántico, sí. Comer de parado.
No, y además, cuando usted se tiene que levantar de ese almohadón,
sí,
hace movimientos que no son románticos.
No, no son nada románticos. Y ruidos del orden. Y se agarra la cintura. Sí.
Pero usted también tiene la chance de tirarse sobre los almohadones.
Claro, e invitarla, una vez que al segundo plato, a acomodarse la mina entre los almohadones. Pero eso es... es un lío, los mozos como vienen, en cuatro patas.
No, señor, pero ahora hay restaurantes hindúes que tienen mesas y sillas, pero...
son hindúes...
Pero atención, que ahí la comida es muy picante.
¿Qué comen los hindúes? Vamos a nuestra parte antropológica.
Bueno, carne no.
Los que
ya
comen...
sabemos, partamos esa base.
Claro.
Los que comen algo, comen cosas muy fuertes.
Fuerte como...
muy picante. Por ejemplo, le puede dar mucho curris, distintos curris.
Sola.
No, con cordero, por ejemplo.
Me...
Sabía que lo iba a decir. Y con arroz para rebajarlo. Un
para
poco
reempujarlo, claro, sí, claro.
Igual en los restaurantes de hindúes del mundo occidental, como los que usted seguramente llevará a su novia, porque no va a ir hasta
la
India.
Claro, no va a ir hasta Calcuta, por ejemplo.
Le dan a elegir...
pasando por Fernando Po.
Le dan a elegir el nivel de picor.
Ah, sí. ¿Cómo le gusta a usted? ¿Picante, muy picante o picantísimo?
Claro, o extra picante.
Claro.
Entonces, si usted se quiere hacer valiente, cuidado.
Cuidado, cuidado, porque...
tome las precauciones, porque...
sí, nos pasamos después toda la velada de la cocina a la sala.
Ya picante es, para nosotros, muy, muy picante. Y muy, muy picante es...
Bueno, entonces, ¿qué tiene de romántico todo eso?
No, lo importante, doctor, me parece, es que el otro tome conciencia, el otro o la otra en este caso,
sí,
tome conciencia de que es alguien muy especial. Entonces, cuando ya ve al restaurante, digo, me trajiste acá,
claro,
esto indica...
seré especial para ti.
Exacto, hay que dar esa demostración.
Además, es muy sensual, todas las figuras hindúes son muy festivas, como Shiva con todos esos brazos.
Sí.
Y es erótico ya eso.
Y Kali, la diosa Kali.
Claro, y todo es muy alegre.
Sí, o Parvati.
Atentos al mantel en una cena romántica. Me parece que el mantel...
tiene que haber mantel, sí, porque eso de que pongan un diario...
Pero el tipo de mantel, nada de mantel a cuadros.
¿Por qué? Me parece la cocina eso.
Mantel blanco. O alguna seda, alguna cosa así, raso.
Seguramente...
cosas, telas muy especiales.
O negro, mantel negro.
También de una cosa sedosa.
Sí, pero del mantel negro se ve la sal que se le cae, la miga de pan.
Bueno, qué sé yo.
Velas.
Velas, sí.
Velas tiene que ver.
¿Las lleva uno las velas? Pero disculpe mi ignorancia.
Intente ir a un restaurante que ya las posee.
Por ahí no hay velas. Yo siempre que voy a una cita romántica llevo en el bolsillo 3-4 velas.
Pero
por
no
ahí no hay velas en el restaurante que voy. Digo, un momento, mozo, un fósforo. Y pongo ahí 2-3 velas.
Pero usted no tiene que llevar las velas esas para cuando se corta la luz. No son esas velas, señor.
No son esas,
no,
son
las velas rancheras.
Son las que la asoman por el bolsillo. No, la ranchera no es. Le vi el bolsillo que la asomaba, ¿no?
Sí.
Si es una vela...
por cualquier cosa, vio. Yo vivo en Uruguay, se corta mucho la luz.
Son unos velones estos.
Sí.
Que usted los pone. Pero ¿sabe que las velas y los centros de mesa tienen la dificultad que a veces tapan la visual?
Sí, yo creo que cuando uno lleva una mina a un restaurante se tiene que sentar al lado, no enfrente. Se tiene que sentar al lado. Está mejor... para manosearla, para faltarle al respeto,
pero la idea
para
es que
aprovecharse
pero si
de ella.
Recién la conoce.
En cambio, por ahí está sentada ya a 2 kilómetros y enfrente, como dice usted, le meten un centro de mesa que usted tiene que andar
espiándola
entre la fronda.
Más las copas, más todo. Usted tiene que...
un centro de mesa pequeño, con algunas flores bonitas, más no sé, una rosa, un crisantemo, alguna cosa simple, que le dé un detalle a la mesa, no más que eso.
¿Una canasta de pan o no?
También, un marroco al costado está bien.
Sí, eso se lo traen.
Pero
seguramente después se lo traen.
Evite mojar el pan en el juguito de la ensalada. Por
lo menos
una cena romántica, sí. No para la primera vez.
¿Sabe la dificultad que... le puedo confesar algo?
Sí,
¿no?
Sí.
La dificultad.
Adelante,
que,
doctor.
Sí. Que yo tengo en la cena romántica es que no tengo la certeza de que se me escuche y de que yo escuche a ella.
Pero usted es sordo, entonces.
¿Cómo?
¿Qué problema?
No, veo que hay un ruido ambiente.
No, en la música no hay ruido ambiente.
Pero esos pianitos.
Eso que
sí.
Dice usted cuando va a la pizzería, qué sé yo, a las cuartetas, ahí hay ruido.
No, pero hay que hablar bajito en los restaurantes románticos.
Sí, claro. Especialmente por los temas que allí se desarrollan. Por ejemplo, te partirían cuatro, es algo que uno debe decir casi en forma confidencial.
Claro, pero a mí me surge la duda, digo, ¿qué? Entonces pregunto, ¿qué?
Que te partirían cuatro, le dices en la mena.
No, pero usted tiene que elegir un ambiente externo acorde a la situación, es decir, por ejemplo, una terraza en estos tiempos de verano.
Ah, pero por eso levanta romántico. Viento y me pone muy nervioso. Y hay vecinos de al lado, ponele, sí. Que te piende un balcón o que rompen con su presencia la sensación romántica. Por ejemplo, sale un tipo en calzoncillo, usted también te amaba a mí, a los violines, qué sé yo, la sopa, aquí, en esta soledad, en que parece que el universo nos hubiera dejado solos en el tiempo y en el espacio, y se asoma el tipo de al lado en calzoncillo al balcón y escupe para abajo, escupe para abajo y se mete otra vez para adentro. Y se terminó esa historia de
sí,
amor.
Sí, no, deja de creer en el
por
amor.
Eso no me gustan las terrazas.
Bueno, entonces elija...
O una paloma, ponele.
De noche es difícil. Una rata bueno. Puede ser que le pase por ser.
Sí, o una lechuza.
Murciélago. Eso le puede pasar. No, y si no, en invierno es esto. Una cena en un lugar que tenga una chimenea, un fogón. Usted se sienta cerca del crepitar de las brasas.
Claro, y le dice, amada mía, mirá cómo crepita.
Pero
y
¿sabe
de
qué?
Ahí, al lance venéreo, hay un paso.
No, pero esas son estampas. Postales mentirosas que nos vendió señor. Hollywood.
A mí no me llame mentiroso.
Sí, señor.
Ese romanticismo hecho juego.
La postal erótica de los leños sí. Y las brasas,
sí.
Le puedo asegurar que es cero efectiva.
No, sí,
¿en
sí,
qué
sí,
se va?
Tiene razón.
Doctor.
Es cero
efectiva.
Por ahí a uno le agarra fuego.
Uno pues si se sienta ahí. Muy cerca del fuego, puede ser.
Claro, por ahí le agarra fuego, se el le... pelo, ponele.
No, claro, pues usted se acostó arriba de la brasa.
Claro, hay gente que se acuesta con la mina ahí.
Y entra
al lado de la brasa y empieza ahí, cuando quiere acordar, por ahí usted se agarra fuego y tiene que salir corriendo en medio del asunto.
Sí.
Amor.
Y, apágueme.
Se le secan las mucosas.
Sí, las mucosas.
Sí.
Sí, la o la que sea, no sé.
Sí.
La edad entonces... de la mujer la elige usted.
Doctor, ¿usted recomienda, previo a la cena, darle un regalo a la señorita en cuestión?
Pero espera.
Porque algo para romper el hielo, ¿no? Para...
Ah, un picahielo, sí. Un regalo. Mira, toma, te voy a traer un regalo. Un picahielo que es tan útil. Tiene mucha razón.
No, digo, no
nunca
sé.
Se sabe cuando uno puede precisarlo.
Algo, un presente. Como para romper.
No, pero antes de la cena, no. Promediando.
¿Al final?
O hacia el final.
Uh-huh. O otro día.
Claro, el tema es que sí. Si es un, por ejemplo, un ventilador que le traje.
Pero ¿cómo le va a dar un ventilador en la cena?
Se lo tiene oculto y de golpe pela de abajo del ventilador andando, incluso. Sí. Mira, todo un eterzone.
No, señor, si tiene que hacer algún regalo, tiene que ser un dije.
¿Un qué?
Un dije.
¿Qué dice?
Un dije de oro, por ejemplo.
Ajá.
O de una joya.
Mirá, el que te dije de oro.
El bizcocho.
¿Y alimentos afrodisíacos?
Ah, tiene. Buenas tardes.
Bueno, sí, buenas... Ah,
¿tiene alimentos afrodisíacos? Porque bueno. La verdad que...
Sí, tenemos la gran palmito.
No, ¿eh? Oh, que es una mina.
No, es una ensalada, señor.
Ajá, mira.
Una ensalada afrodisíaca de palmitos y...
Espárrago. El espárrago dice que se
puede...
No, el espárrago dice que, llegado el caso, es muy afrodisíaca.
No, bueno, puede ser. Sí, el espárrago también, el palmito.
Almendras.
Y la lluvia de almendras. Es lluvia de almendras.
Lluvia, es que las tiran desde
no hay paraguas que aguante.
Desde el piso de arriba te tiran almendras los mozos y tú le dices... Amada, observa cómo llueven almendras.
No, es que se las tiramos así.
La palta.
La palta también es afrodisíaca. Bien. Y después tiene una serie de, por ejemplo, de especias que también son afrodisíacas.
El origen la banana, de las especias.
¿La banana, doctor, es afrodisíaca?
No, la banana no está comprobado.
Correcto.
No está comprobado.
Y digo yo, ¿no? Con respecto a los violinistas, a las personas, ¿no?, que tocan, cantan, recitan, no sé, en general son violines gitanos, ¿no? ¿Qué actitud debe asumir uno?
Y usted, si ya está el violinista ahí, debe asentir y colaborar.
¿Colaborar? Que voy a tocar el violín.
No, tendrá que dar una propina, felicitar al músico.
¿Cómo le doy una propina? ¿Dónde se la pongo, por ejemplo? Porque el violinista tiene las manos ocupadas.
El bolsillo, le acerco un 10.
¿Ven? Ahí está.
Esto es hermoso. Esto, no hay sí. mujer que se resista a semejante melodía.
Se va creando la atmósfera amorosa.
Y es que uno le da.
No, el problema.
Yo lo he hecho siempre que viene.
No, lo tiene que echar. El problema es que si el interés de ella se va desplazando hacia el músico.
Claro, se dispersa.
Entonces a usted se le va apagando la luz.
Tómesela porque yo ya la mina la tenía a punto de caramelo y usted viene ahí con Fritz Kreisler.
Y sí, eso puede suceder, ¿eh?
Entonces no vamos a restaurantes que tengan violinistas.
Ahora bien, llega el momento de garpar, ¿no es cierto?
Ah,
¿yo sigo ahí?
Sí.
Ah, otra cosa que es importante. Supóngase que en medio, una pregunta un poco íntima, ¿no? Confidencial. Por ahí en el medio, especialmente si usted fue a un restaurante hindú, ponele. Bueno. Vale, quiere ir al baño, lo voy a decir.
Dios. Sí, está bien.
Quiere ir al baño. ¿Cómo le dice a la mamá? Me da mucha vergüenza. ¿Cómo le voy a decir? Amada mía, ¿qué le digo?
No, para mí, no. Voy al baño y listo.
No.
¿Cómo
no,
que no? Rompe el clima romántico, está hablando en tus ojos, niña mía. Y dice, un momento que voy al baño.
No.
¿Y que voy a despedir a un amigo del interior? Es peor.
Mire, no. La palabra baño no figura sí. en el discurso amoroso
no.
en ninguna cultura. Usted tiene que decir con permiso.
Con permiso soy el tango, le dice usted, y se va para el baño.
Usted le dice con permiso.
Eso es mucho peor, con permiso y sale al trote.
Y apretando.
Sí, como Pancho Ibañez.
Pero le dice, ya estoy contigo.
Sí, ya estás conmigo, acá estoy.
Tipo, ¿a dónde vas?
No, ella no tendrá que preguntar eso.
Voy a ponerme cómodo, le dice usted.
Si ella le pregunta a dónde vas, usted se tiene que ir.
¿Cómo se
usted tiene? Se tiene que ir, esa mujer no es para usted.
¿Cómo dónde voy?
Nah.
Dice, mozo, cóbrele acá y sale corriendo.
Sí.
Te mando flores para acá.
Sí, debe irse.
Claro, entonces no hay que ser explícito.
En nada hay que ser explícito.
Se levanta con permiso, amor mío, y se va, y no le dice, voy al baño, y mucho menos sigue la comida, voy al baño, porque la verdad que...
No, la verdad que nada.
Me cayó mal esto.
Claro.
Esta comida y tú.
Le da toda clase de explicaciones gástricas.
Sí, porque una vez que usted ya avanzó en la frase, no termina más.
No hay manera de salir de allí.
Porque tiene que seguir explicando y explicando eso.
Ya vuelvo, entonces, es lo mejor que puede
decir. Usted nunca lo han dejado, porque suele ocurrir, ¿eh? Se muestra totalmente incompetente, inepto, y malvado, tal como es, ¿no?
Uh-huh.
Y la mira lo descubre
rápidamente,
y finge ir al baño la mina y no vuelve y lo deja.
Sí. Uy, qué triste.
Entonces hay que elegir bien la mesa
al fondo, dice usted,
en un lugar tal que si la mina agarra para otro lado que no sea el baño, usted se puede dar cuenta inmediatamente. Entonces ahí la corre y la taclea.
Sí, pero no.
Y la vuelve a la mesa.
Pero si ella se quiere ir, ya no hay.
Pero no,
nada
no, no, no hay manera.
Bueno, si ella quiere ir, que me lo diga.
Ahí tiene razón.
¿A que no me lo decís mirándome a los ojos?
Sí, me voy, Roberto.
Se me voy y se va.
Y claro, además no es una carrera de obstáculos. ¿Qué le va a poner vallados como la equitación?
Sí,
que
pero
hay
a mí no
saltar?
Me gusta que la mina diga un momento que voy al baño y después no venga más.
Y bueno, pero usted no habrá sido lo suficientemente galante con la dama.
Sí, porque ¿sabe qué pasa, doctor? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo no le gusto mucho a las minas, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, a veces, de puro insistidor, aceptan cenar conmigo, uh-huh. pero después no ven la hora de irse y realizan toda clase de maniobras, ¿no? Voy al baño, un momento que me olvidé algo y salen corriendo.
Sí, ahora también se utiliza lo del celular, me están llamando.
Me están llamando.
Ahí tiene un tema. Me parece que en una cena romántica hay que apagar los celulares.
Sí.
Nada.
Pero usted no le puede
decir, son ustedes dos.
No le puede decir a la dama, por favor, apague su celular.
Por favor, apague el celular que...
Los protagonistas somos nosotros dos, mi amor. Entonces esta noche...
¿Pero qué, mi amor, si recién nos conocemos?
Pero este es el principio de una historia que puede ser para siempre. A partir de eso, que nada interrumpa esta noche. Me parece que ese momento en donde suena el celular con el amigo que le pregunta, ¿y cómo te fue? Cuando todavía está con ella. Mm. O aquel que le dice, decirle tal cosa que eso la vuelve loca. ¿Cómo sabe?
Ah, pero eso, ojo, tener un apuntador no está mal, ¿eh?
Sí, yo tenía, pues yo no tengo mucha facilidad de palabra.
Claro.
Entonces, me lo llevaba siempre a Jorge Dorio.
Ajá.
Que él se me sentaba abajo de la mesa, él iba, entraba un poco antes.
Ah, mire.
Se metía abajo de la mesa, justo vecino a la silla donde yo me iba a sentar. Y después aparecía por entre mis piernas.
Uh-huh. Una imagen difícil de explicar.
Difícil, ¿no? De explicar, pero imposible de ver.
Imposible.
Ya que la mina estaba del otro lado. Entonces me iba soplando todo.
Y por ejemplo, le decía, ella le dice, me gustaría tomar una copa de champán.
Y Dorio me decía, lo que tú quieras, amor mío. Tus deseos son órdenes para mí. Lo que tú quieras, amor mío. Tus deseos son órdenes para mí.
Uh-huh. Bueno, pero ¿por qué hablas así, Roberto, tan alto?
Porque estar contigo me produce una emoción tal que no puedo dejar de gritarla. Porque estar contigo me produce una emoción tal que no puedo dejar de gritarla.
Bueno, pero a mí me gustaría que me hables en susurros y al oído.
Bueno, entonces te susurraré. Bueno, entonces te susurraré.
Buenas noches, ¿qué van a servirse?
Decíselo despacio, decíselo despacio. ¡Decíselo despacio!
¿Pero cómo no, despacio?
No, te quiero decir... ¡No, te quiero decir!
¿Qué me quieres decir, mi amor?
¿Qué le digo? No, me estás pisando. ¡No, me estás pisando!
Ah, discúlpame, ¿cómo que te estoy pisando?
Ahí a veces se descubría.
Y claro,
claro, y en ese caso
claro,
sí.
Claro, porque empezaba él con los problemas de él. Y salía, ¿no? Bueno, no importa.
Claro, es un problema, pero es un problema también quedarse sin tema de conversación. Llega un momento que uno ya no sabe de qué hablar. Y lo único que está pensando es en pasar a la siguiente etapa.
Claro, las vías de hecho.
Exactamente. Con lo cual, uno ya no sale del tema en su cabeza y expresa cosas absolutamente inocuas que no tienen ningún sentido.
Claro.
Solo para estirar el momento en el que uno le va a proponer a la mujer.
Yo creo que hay que llevar un cuaderno.
Ajá.
¿Un cuaderno?
Con temas.
Con temas. Te anota un cuaderno grande, una libreta, anota temas. Tú se agarra, por ahí hay un silencio.
Sí, temas tales como qué.
Y por ejemplo, películas románticas. Saca de ahí.
¿Cuál fue la película romántica que más te gustó, amor mío?
No sé, me agarras así. El mismo amor, la misma lluvia.
Uh-huh. Y ahí usted ya mismo rápidamente tiene que saber actores, algún detalle, el argumento, aunque no la haya visto.
Con el diccionario, el mismo internet.
Claro.
El mismo amor, la misma lluvia. No la vi, le dice. Entonces busca otro tema.
Claro, novelas románticas.
¿Qué opinás de los perros callejeros?
¿Pero qué me decís esto, Roberto?
Nosotros tenemos que conocernos.
Sí.
Dice Dorio. Decile, tenemos que conocernos. ¡Tenemos que conocernos!
Sí, pero entonces, si
todos
no...
Todos los temas son importantes. Entonces todos los temas son importantes.
Sí, bueno, pero los perros callejeros nos estamos conociendo. A mí no
pero está bien lo que le pregunta la señorita. Disculpe,
perdón,
que me meta.
¿Usted quién es?
Sí, el mozo,
pero estoy escuchando esto y realmente me interesa.
¿Pero qué le interesan los perros callejeros?
Porque usted, claro, si usted es una persona que patea a los perros callejeros, no merece el amor de este señor. Si usted dice, me encantan perros callejeros y me quedaría con todos ellos.
Claro, porque yo pertenezco junto con el mozo a la asociación con todos los perros ladros. Que es... que nos dedicamos a ayudar a perros callejeros.
Ah, sos altruista.
Yo quiero dejar a la gente y dejar a los perros en la calle.
Qué lindo, sos altruista, Roberto.
Sí, ¿vio? Soy muy altruista, decile. Sí, ¿cómo? Soy muy altruista.
Ah, Y decime, ¿y después qué hacen con todos los perros?
¿Cómo?
¿Cómo?
¿Qué hacen con todos los perros?
¿Qué le digo?
Dígale, escúcheme, disculpe.
Perdón, el mozo va a estar aquí toda la noche, mi amor.
Si van a hacer un pedido, yo me voy, pero estoy acá esperando. Buenas noches, ¿no?
Sí.
¿Qué van a tomar?
Un perro caliente con mostaza.
¿Y usted, señorita?
No, yo quisiera algo especial.
¿Y el señor que está bajo la mesa?
No hay nadie abajo la mesa.
Ah, perdón, no me parece.
¿Qué está diciendo,
señor? No, nada, discúlpeme, no.
Algo especial, Roberto. Quiero que me sorprendas.
¿Qué le digo? Decirle una leche con vainilla. ¡Una leche con vainillas!
Pero leche con vainillas, vinimos a cenar a este restaurante hindú y voy a comer leche con vainillas.
El plato, ¿cuál es el plato del día, mozo?
Hoy tenemos pollo de curry con arroz.
Ah,
picante,
bueno.
Muy picante.
Muy picante y picantísimo.
Picantísimo. ¿Qué eligen?
A mí me gusta lo picantísimo, Roberto.
Opa, ya está con vos.
Decile, yo soy muy picante. ¡Yo soy muy picante!
Sí, pero a mí me gusta picantísimo, más todavía.
Yo soy el más picante del barrio. ¡Yo soy el más picante del barrio!
Bueno, pero me gusta lo hindú, Roberto.
Tiratela encima y chau. Tiratela encima y chau.
¿Pero qué me estás diciendo?
Ah, no, si, bien, le gusta lo hindú, si le gusta lo hindú, yo, mis abuelos son de allí.
Sí, sí.
Ah, ¿son de la India?
Sí, sí, por sí, eso el abuelo de él es el Marajá de Capurtala.
Soy el propietario de este establecimiento y los quiero atender como ustedes lo merecen.
Ah, pero mire, qué interesante.
No, trátenos bien, mejor.
Mire qué interesante, señor, ¿eh?
Sí, sí, sí. Veo que se conocen hoy, ¿no? Me da la sensación de que se están conociendo.
Y bueno, sí.
Bueno, nos estamos conociendo.
La verdad es que hacen una pareja espléndida, sinceramente. ¿Sí? Yo quiero decir, sí, sinceramente, veo que hay mucha empatía entre ustedes. Y también veo que el señor se está humedeciendo los labios permanentemente, con lo cual indica que está a punto de besarla.
Sí, si me... con permiso.
Sí, que
si
mi
me
amor,
permite,
amor
de mi vida. En un rato estoy contigo, me voy a retocar.
Bueno, yo también. Che, Dorio, ¿qué querés? Hace como 10 minutos que se fue al baño y no vuelve. ¿Qué sé yo, loco? Se habrá ido. Hacemos una pausa. Bueno, hacemos una pausa. Pausa.
El placer de los dioses no tiene precio. Y mejor, si es a bajo costo. Si querés justicia, comunícate al 0810-222-0870. La venganza será terrible. Sonidos. El verano tiene sus sonidos. La noche. La noche. Tiene Nacional.
Cuando pensamos en la construcción de una sociedad y de qué manera interactuamos, pensamos en los sabios de la tribu, aquellos que hoy casi con 100 años, 70, 80, 90 y algo más, han sido protagonistas de la Argentina real.
Argentina real.
El arranque, lunes a viernes, 7 a 9, Horacio Embón, está en la radio pública.
Escuchamos
todas las tonadas.
0810-222-0870.
Llámanos desde tu lugar.
Señor, salió la rueda escolar para cada chico de primero y segundo grado. Pedí la rueda cada mes a solo 6,50 en kioscos y librerías.
La gloria de los humanos es la hija inmortal de muchas noches pasadas sin dormir.
Ahora tus noches ya nunca serán como antes.
Noche tras noche, lunes a viernes, 2 a 5.
Porque hasta la luz necesita de cierta oscuridad para poder brillar.
Tom Lupo, Mosquito Sancineto y Gabriela Borrelli están en la radio pública.
Noche tras noche.
La radio pública, pública, está de moda. Pública.
La radio pública está de moda. Temporada verano 2010. Sumate al aire de Nacional. Escribinos. Y de esa forma, la venganza será terrible. dolina@radionacional.gov.ar.
Eran los Beatles en La Venganza Será Terrible, Get Back.
La de la justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y La Venganza Será Terrible.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible, hoy desde uno de los estudios de Radio Nacional, y hay algunos mensajes, ¿verdad?
Así es, por ejemplo el de Laura de Villa del Parque, llamó por teléfono y dice: una enorme satisfacción escucharte toda la noche con mi familia, saludos a todos y todo nuestro cariño.
Bueno, aquí Elba Margarita Lobato, que manda un mail ahora, dice: el Alejandro Ricardo Dolina que aparece en Facebook, ¿es usted?
No, no soy yo. Eso es algo que conviene aclarar. No soy yo, no estoy en ningún Facebook ni en nada que se le parezca. Me han dicho que hay uno que dice que soy yo y dice alguna cosa, no mal, pero no las digo yo. Así que no soy yo. No
muy
soy
bien, yo. Bien aclarado. Rodolfo de Sáenz Peña, Chaco, contento que haya regresado, señor Dolina. Gracias siempre por poner a Gardel, el único programa que lo pasa.
Bueno, Larrea también.
Sí.
Dale.
Viene aquí, dice...
Mañana hay una fiestita, ¿no? Acá en la radio. A ver, preguntale a Ton Lupo. ¿Dónde está Ton Lupo?
Ton Lupo andaba por ahí.
¿Cómo es la fiestita? A ver, ¿cómo hay que venir vestido? Ahora le pregunto.
Ahí viene.
Vení,
sí, que hay una fiesta y que... No sé si hay que venir vestido, en principio.
Bueno, le preguntamos a Ton Lupo.
Buenas noches.
Hola, Tom. Un gusto estar aquí.
Un placer.
Los oyentes, Ton Lupo.
Hola, ¿cómo
va? Tom, me han dicho que hay una fiesta mañana en la radio.
Mañana se presenta la nueva programación.
Ajá.
Así que en la cual estamos incluidos nosotros, obviamente.
Espero que sí.
Yo creo que sí.
Bien.
Con los carteles que veo y todo, sí.
Y entonces...
Hay que venir de elegante casual.
Ah, casual, porque esto me lo puse de casualidad.
Sí, exactamente. Pero yo creo que en el caso de ustedes se lo va a aceptar de cualquier modo.
Bueno, ¿hay sándwiches de miga, Tom?
Sí, y además dicen que va a haber empanadas muy ricas, especialmente hechas por una santiagueña que viene y que las va a picar como los salteños. Una cosa muy argentina, vos dices.
Claro, como corresponde al espíritu de esta raza.
Claro. ¿No?
Federal, empanada federal.
Claro, con un toque de cada provincia.
Claro, exactamente.
Sí. Y Bareñe, que es para Jules también, ¿verdad?
Cómo no, muchas gracias. Bueno, espero.
Bueno, mañana nos veremos entonces, Tom.
Nos veremos.
Muy bien, perfecto. Gracias. Tom Lupo estará, no bien termina este
en
programa.
En un ratito.
De algunos minutos.
Aquí mismo va a estar, ¿no?
Aquí mismo
estuvo.
Gozando de la enorme y maravillosa audiencia que nos dejan.
Pero caramba.
Muy bien. ¿Hay algunos mensajes todavía? ¿Tenemos tiempo?
Sí,
claro. Lidia de la Plata dice: los oyentes los tenés siempre y más en esta radio que en nuestra. Esto dice Lidia desde La Plata.
Aquí bueno. Lucas Llanito dice: estoy triste, con 24 años me siento frustrado, engañado por todo mi entorno, la tele lava cerebros mientras yo solo sufro las consecuencias.
No bueno, siento en fin, ni rencor, ni veneno, ni maldad, son ganas de olvidar, temor al porvenir, me he vuelto pa' mirar y el pasado me echó reír. Las cosas que soñaba me cachen diez que gir. Quédate aquí nomás, alma perra que hay en mí, con tres pa' que pedir, más vale no jugar. Si a un paso del adiós no hay un beso para mí, cacha el bufoso y chao, vamos a dormir. Digo, para acompañar a este amigo.
Sí, pero pobre Lucas, quería algún ánimo.
Ánimo
para arriba. Bueno. No, pobre Lucas, qué chico, está en un mal día y
Y sí, bueno, todos los días son malos, ¿qué quieres que le diga? Yo
estoy busca la aceptación,
que
Lucas,
no trate
ahí, dale,
no
Lucas,
trate
vamos.
De engañarnos.
Norberto de Mar del Plata dice que una vez recomendó un libro, El Mayordomo de Napoleón Bonaparte, pero no lo puede conseguir por ningún lado.
No está en ninguna parte.
O sea, el dato que le puede ayudar a conseguirlo, usted no lo tiene.
No
se lo está mangando, en realidad, me parece a mí.
Constant se llamaba El Mayordomo de Napoleón y escribió unas memorias muy interesantes, y yo solo las conozco de segunda mano, es decir, por libros que citan fragmentos de esas memorias, algunos historiadores, etcétera, pero yo nunca he visto ese libro. Nunca lo he visto así entero. Dale.
Bien. Hay mucha gente que llama para corroborar que efectivamente tengamos mail.
Por favor.
Ya claro, sabemos, bueno, ¿no? Todo
gente
eso.
Gente adulta que está jugando a esto.
María Teresa San Antonio de Areco quiere que el sordo le dedique un tango. Bueno, ese que acaba de cantar. Liliana de Saavedra quiere el lloro del carnaval triste o distancia. Son obras del libro Lo que me costó el amor de Laura, que se está vendiendo en las malas librerías.
¿En todas?
Sí, sin que yo sepa entender por qué. Bueno, pero esto es para el sordo, que viene ya mismo.
Sí, porque... Sí le diría que lo
último
puede ir llamando.
Último mensaje para que la gente no diga ¡ay!
Acá tengo uno. Mire, este lo escribió ayer cuando estaba viendo la tele. Dice, El secreto de sus ojos acaba de ganar el Oscar.
¡Ah! ¿Otra vez?
Ah, sí.
Mirá, lo ganó ayer y hoy de nuevo. El cine argentino está pasando por un gran momento. Un Oscar ayer y otro hoy. Nos vamos para adelante.
Esto lo dice Santiago Navarro, que desde la República Oriental del Uruguay, dice que el último mail que nos mandó fue para agradecernos la recomendación del secreto de sus ojos.
Claro.
Dice, y ahora siento que tenemos algo en común, que le va bien a ellos y me va bien a mí. Uno siente una íntima felicidad. Supongo que estaremos sintiendo algo parecido.
Calcule la felicidad que tenemos nosotros, que nos hemos sacado la lotería, porque realmente lo apreciamos muchísimo a Juan. Y además estamos trabajando con él en un proyecto, así que nos hemos puesto tan contentos como si formáramos parte de su equipo.
Bien, así que está contento también desde Uruguay.
Bueno, me alegro.
Feliz como si fuera de él, el Oscar.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa, al cabo de la cual empezaremos a cantar, Manuel.
Algunas cositas.
Algunas cositas, ya veremos qué.
Pausa.
Escríbenos y de esa forma la venganza será terrible. Dolina@radionacional.gov.ar.
Vos ya lo sabés, pero te lo digo de nuevo porque hay gente que me está soplando en la nuca y me obliga a hacer esto, a decir que una vuelta nacional con nuevos episodios, nuevas e interesantes tramas, nuevos e interesantes romances en su desarrollo, se presenta todos los días por Radio Nacional, la radio pública, de 9 a 12. Extraordinario Nacional, la radio pública.
La gloria de los humanos es la hija inmortal de muchas noches pasadas sin dormir.
Ahora tus noches ya nunca serán como antes.
Noche tras noche, lunes a viernes, 2 a 5.
Porque hasta la luz necesita de cierta oscuridad para poder brillar.
Tom Lupo, Mosquito Sancineto y Gabriela Borrelli están en la radio pública.
Noche tras noche.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Y ya llega a los estudios de Radio Nacional nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Acompaña hoy a nuestro querido maestro, el señor Manuel Moreira.
Muy bien, maestro, buenas noches. Y aquí tengo el primer pedido para ustedes, Traicionera.
Traicionera, un cachito de tango. Hoy vamos a cantar muchos cachitos de tango porque mi situación
es de acachitos.
Es de acachitos. No aguanto más que 8 compases. Vivir es morirse diciendo mentiras. Vivir es un sueño que cuesta la vida. Vivir sin querer es vivir sin amor. Es irse muriendo de pena y dolor. Y canta cantando recorren los barrios, soñando quimera para el porvenir, en tanto que el cobre sonando al caer, despierta el cieguito que está por dormir.
Es.
¿Qué otro cachito quiere?
Otro cachito, aquí tenemos una lista traicionera.
Traicionera es lo que acabo de cantar.
No, perdón,
la lista es traicionera.
La lista es traicionera.
Sí.
Acuaforte.
Acuaforte, no sé. A ver, no sé ni en qué tono hace. Ese es raro, ¿eh? Es un tango muy conocido, pero nunca lo hemos hecho. Sí. Es medianoche, el cabaret despierta, muchas mujeres, flores y champán. Va a comenzar la eterna y larga fiesta de los que viven al ritmo de un costal. 40 años de vida me encadena, blanca la testa, gris el corazón. Hoy puedo ya mirar con mucha pena lo que otros tiempos miré con ilusión. Y pienso en la vida, las madres que sufren, los hijos que pagan sin techo, sin pan, vendiendo la prensa, ganando de hojitas. Qué triste es todo esto. Quisiera llorar. Es una letra un poco macarrónica, ¿no? Uh-huh. Pero que yo le encuentro cierta nobleza, no sé por qué. Sí, me gusta. Voy a corregir los acordes. Vendiendo la prensa, ganando dojita. Qué triste es todo esto. Quisiera llorar. Ahora sí.
Bien.
Fede Rata.
Bien, para Carlos de Bursaco le piden Volver, maestro.
Volver, ¿quiere cantar Volver, Manu? A ver si podemos.
A ver.
¿En qué tono lo quiere cantar?
En re.
En re. Bueno, muy bien.
Adivino el parpadeo de las luces que de lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos ondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo, tuya es tu vida, tuyo es tu querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy te ven volver. Con la frente marchita, la nieve del tiempo platearon mi sien. Sentir que es un soplo de la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en la sombra, te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.
Maestro, a ver si podemos complacer. Mira, acá llegó un mail de estos que llegan ahora de Humberto Taglialegna.
¿Qué tal, Taglialegna? ¿Cómo le va?
De General Roca, de Río Negro. Sí. A ver si algún pedacito de esto lo puede complacer. Le pide o la flauta de Bartolo,
sí,
o Araca Corazón, o la intriga.
La intriga no la conozco.
Me encanta cómo le sale Araca Corazón a mí.
Sí, pero la flauta de Bartolo también, mire. Bueno, era un tanguito, ¿eh? Que la gente conocía mucho hace tiempo.
Porque dice ahora que está estudiando contrapunto y orquestación.
Bueno.
Por eso dice que le viene bárbaro.
Le viene bárbaro.
¡Araca!
loca corazón, cásate un poco y escucha por favor este chamuso. Si sabes que su amor es todo tuyo y no hay motivos para hacerse loco. Araca corazón, cásate un poco. Así cantaba un pobre punga que a la gallona por culpa de ella fue descansar mientras la paica con su donaire por esas calles de Buenos Aires se echó a rodar. Y como todo se acaba en esta vida, una noche salió de la prisión y al encontrar a la paica le decía: volvé otra vez conmigo, por favor. Volver no puedo, dijo la paica, el amor mío ya se acabó. Cruzó una sombra, sonó un balazo, cayó una paica y una ambulancia tranquilamente se la llevó. Y nuevamente en las sombras de la noche, mientras duerme en silencio el pabellón, desde la última celda de la cárcel se oye cantar del punga esta canción. Araca corazón, cállate un poco y escucha por favor este chamuyo. Si sabes que su amor nunca fue tuyo y no hay motivos para hacerse loco. Araca corazón, cállate un poco.
Qué lindo.
Bien, aquí para
las multitudes ovacionan este tango. Bien.
Carla de la Plata le pide algo de Gilberto Gil.
Qué grande.
A ver.
Suponho, pipa, que no me samba. Cuando el chisam pega no tamborim, cuando ele pega no pandeiro, no samba. Cuando ele entender que o samba não é a rumba, é por misturar Miami com Copacabana. Chiclete se eu misturo com banana e o meu samba vai ficar assim. Com babumberevino bate bam bam bam, babumberevino bate bam bam bam, babumberevino bate bom. Quero ver a grande confusão. Bate bam bam bam, bate bom. Quero ver a grande confusão. Mas em compensação, quero ver o bug bug de pandeiro e violão. Quero ver o tio Sam de frigideira numa batucada brasileira. Quero ver o tio Sam de frigideira numa batucada brasileira. Bate bam bam bam, oh, bate bam bam bam, bandeira num bate bam. Quero ver a grande confusão. Bate bam bam bam, bandeira de bate bam bam bam, ba 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 ba, bate bom. É o samba rock, meu irmão.
Muy lindo, Manu.
Ciclés y con banana.
Manuel Moreira.
Ciclés y con banana se llama este tema de Gilberto Gil.
¿Qué tiene?
¿Qué tiene? ¿Qué
más hay ahí? Bueno, aquí tengo... Le piden el tema de Paul McCartney, Calico Skies.
¿Calipso?
No, Calico. Ah.
Bueno, hago un poquito. Habían pedido también Ventanita Florida. ¿Quiere que le hagamos...?
Dale, hagamos eso y después usted...
Después hace, hago este...
Ventanita florida de mi vieja tapera, en tu reja prendida está la flor de mi ilusión. Al abrirte contemplo,
al abrirte contemplo,
un jardín de esperanza,
un jardín de ilusión,
ventanita y te cierro el fin, soñando con su amor.
Bueno, aquí hay varios oyentes como Graciela Triñanes que preguntan cómo se escucha la radio por internet, porque no, se satura el sitio, ¿no? Ocurre eso.
Claro, se llena el caño, eso es lo que habíamos explicado la otra vez.
Explicamos la otra vez, pero no hay manera de hacerle entender.
Es como una cañería.
Qué barbaridad, señora.
Cantidad.
No, nunca se le llenó el caño a usted, señora. Bueno,
¿cómo es? ¿Es por orden de llegada eso?
Sí, parece que sí.
Sí, señora, hay que empezar a escuchar a las 5 de la tarde y salir fenómeno.
Claro, y si no, tienen que probar con alguna otra emisora de Radio Nacional, pero de
sí, el espectador,
otra localidad. El espectador, que tiene el caño más grande, según me han dicho.
¿Sí?
Sí, sí.
Pero no sé si es en directo lo del espectador, usted sabe.
No, lo que no pasa sé. Es que el espectador ahora, por diferencias de horario, con la República Oriental,
claro,
transmite en diferido. Usted puede escuchar el programa de mañana en el espectador.
Ah, muy bien. Qué servicio, ¿eh?
Claro.
Sí. Bueno, bueno, cántese escuchamos ella, que le habían pedido la de McCartney.
Bueno, che, vamos a hacer un poquito.
Gustaría, Manuel, ¿por qué no canta? Vamos a hacer el combo Bettinotti, José Bettinotti.
Ah, el combo Bettinotti, por
ejemplo. Claro, usted empieza con Pobre mi madre querida, que es de Bettinotti, y después vemos. Después vemos cómo se llama.
Pobre mi madre querida, ay, cuánto disgusto le daba. Pobre mi madre querida, ay, cuánto disgusto le daba. Cuántas veces escondida, llorando triste y sentida, en un rincón la encontraba. Cuántas veces escondida, llorando triste y sentida, en un rincón la encontraba. Yo mismo al contemplarla, el llanto no reprimía. Luego venía a conformarla y en un beso al abrazarla, y en un beso al abrazarla, cuando el pedía.
Desde el fondo de la noche la barriada se estremece cuando en la sombra se mecen las notas de una canción. Paisaje de novia pobre y de madre abandonada que se quedaron grabadas en tu vals sentimental. Mariposa de alas negras rondando en el callejón al rumorear la bordona junto a la paz del malvón, y al escuchar en la noche notas que el viento llevó, van surgiendo del olvido las mentas del pasado. Trae, la ra ra la ra ra ra, trae, la ra 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 ra.
Adiós, maestro.
Tom Lupo está en Nacional. Ya llega Noche tras Noche.
Por Nacional, Argentina se informa.
Dos de la mañana, un minuto, temperatura en Buenos Aires, 25 grados, humedad 84%. La presidenta Cristina Fernández reiteró que se va a mantener la política de desendeudamiento. Remarcó que vamos a seguir defendiendo los intereses del país y el crecimiento económico y rechazó las políticas de ajuste que han causado tanto dolor. La presidenta habló en Casa de Gobierno, donde rindió un homenaje a los miembros de Cascos Blancos que estuvieron en Haití en el marco del Día Internacional de la Mujer. Está vigente una alerta climática para el centro sur del país, abarca sudeste de Buenos Aires, sur de Córdoba, este de La Pampa y Río Negro y sur de San Luis. En el área de cobertura siguen desarrollándose tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes y probable caída de granizo. Ariel Ortega reconoció que podría desvincularse de River. El burrito dijo que seguramente a mitad de año se termine su vínculo con el club millonario. Explicó que en junio vence su contrato y que la única forma que tiene de lograr su renovación es jugando. Ortega está entrenando con los suplentes luego de que sufriera otra recaída en su adicción al alcohol. Cielo nublado en Buenos Aires, temperatura 25 grados, humedad 85%.
Argentina está informada por la radio pública.
Radio Nacional.
La radio pública tiene visión.
Buscas invitados.
Tenés una radio.
Sábado, 13 horas.
Les presento a Santiago Doria, que es actor y titiritero.
Una mesa, todos los temas, gente que cuenta.
Vi la película esta semana.
Lo personifica Rafael Stregelburg.
Carlos Ulanovsky tiene reunión cumbre. 15 horas.
El gol de Burruchaga, la palabra de Diego.
Alejandro Apo y un programa hecho entre piruletes y gambetas.
Las palabras de la mujer habían barrido como un viento helado el alma del chico.
Con afecto. Domingo, 10 horas.
No solo con él, a solas, en La Habana, ahora, para vos.
Un personaje, una entrevista, muchas emociones.
Propósito de lo que te respeta como intelectual.
Decime quién sos vos, con Eduardo Aliberti. Multiplicidad de voces. Uy, la radio pública.
Hoy, martes 9 de marzo, vamos rumbo al Bicentenario. Hace 200 años se estaba gestando la Revolución de Mayo. Rescatamos el pasado para comprender el presente y pensar el futuro.
La reducción. El Concilio Mexicano I de 1555 consideró que era muy difícil evangelizar a los aborígenes si estos vivían dispersos. Molestaba que cada habitante originario quisiera vivir en su pueblo. Así que se tomó una decisión que que sirviera para toda América. Se reunirán las comunidades indígenas en poblados que estén en lugares cómodos y convenientes. A estos lugares se los llamará Reducción.
Nacional, la radio pública, transmitiendo a 77 días del Bicentenario.
¿Sabes qué? Jorge Sandro es el abogado de los directivos del APA que quedaron absueltos por la muerte de 65 pasajeros en 1999.
¿Sabes qué?
Sandro logró la liberación del cura Julio César Grassi, condenado a 15 años de prisión por el abuso sexual de un niño.
¿Sabes qué?
También defendió a Gregorio Ríos, condenado por el asesinato de José Luis Cabezas, y logró que pasara de prisión perpetua a libertad condicional.
¿Sabes qué?
Otros de sus defendidos fue Victorio Gualtieri, empresario cercano a Eduardo Duhalde, acusado de posesión ilegal de explosivos. Sandro fue conjuez de la Cámara de Casación Penal, máximo tribunal penal del país.
¿Sabes qué?
Sandro fue acusado por los organismos de derechos humanos de cajonear causas ligadas a crímenes de lesa humanidad.
Investigación Nacional. Periodismo sin ruido. Encontramos lo oculto.
En todo momento, la mejor información.
Reiteramos, El secreto de sus ojos ganó el Oscar a la mejor película extranjera.
The winner is...
La ganadora es...
El secreto de sus ojos.
Está Daniel Corujo, que se sale de la vaina porque Argentina está en los cuartos.
Yo te cuento, en este momento la situación, estamos en el medio de la cancha, donde David ganó el quinto punto, 7-5-6-3-4-6-6-4. David estaba con lo justo.
Nacional, la radio pública.
Aunque cambies calendario y agenda, la compañía sigue siendo la misma. La radio pública.
Radio Nacional Argentina presenta
Noche tras Noche. Aquí comienza un programa de hábitos nocturnos. Una mirada única al gran espectro cultural. Más que una mirada, una relojeada. Noche tras noche, noche. Con Tom Lupo, Mosquito Sancineto, Gabriela Borrell. Noche tras noche, noche.
Celebración de la fantasía. Fue a la entrada del pueblo de Ollantaytambo, cerca del Cusco. Yo me había desprendido de un grupo de turistas y estaba solo mirando de lejos las ruinas de piedra cuando un niño del lugar, enclenque, haraposo, se acercó a pedirme que le regalara una lapicera. No podía darle la lapicera que tenía porque la estaba usando en no sé qué aburridas anotaciones, pero le ofrecí dibujarle un cerdito en la mano. Súbitamente se corrió la voz. De buena a primera me encontré rodeado de un enjambre de niños que exigían a grito pelado que yo les dibujara bichos en sus manitos cuarteadas de mugre y frío, pieles de cuero quemado. Había quien quería un cóndor y quien una serpiente. Otros preferían loritos o lechuzas y no faltaban los que pedían un fantasma o un dragón. Y entonces, en medio de aquel alboroto, un desamparadito que no alzaba más de un metro del suelo, me mostró un reloj dibujado con tinta negra en su muñeca. «Me lo mandó un tío mío que vive en Lima», dijo. «¿Y anda bien?», le pregunté. «Atrasa un poco», reconoció.
Tardo temprano, todo este imperio se iba a caer a pedazos, dejando todos los sacos y las corbatas que murieron luchando en el frente como guerreros de un nuevo mundo que pide todo y no te da nada a cambio. Guerra sin causa es menopausia y es hora de que te des cuenta. Ponga en tu lugar.
5. Noche tras noche.
¿Vieron que dijeron recién de 2 a 5 noche tras noche? Sí. Bueno, somos nosotros.
No, ¿en serio?
Sí. Sí.
Estamos seguros, ¿no? Digo, siempre quiero quiero poner la duda siempre en el medio.
Sí, estoy seguro.
Sí, con seguridad. Sí. Bueno,
claro, bien. Yo estoy completamente convencido que estamos acá. Yo estoy casi, absolutamente convencido.
Ay, no sonamos muy convencidos.
No sonamos convencidos. Yo desperté acá, me dormí en mi casa y desperté acá.
Bueno, entonces está bien, me convencí.
Una teletransportación. Hay gente que se despierta a los 20 años después de haber vivido un día, se despierta y se hace.
Ah,
sí, hay gente que muere sin haber despertado, según dice un filósofo que yo no quiero traer hoy para que no lo odie.
Pero en zombies todo el tiempo, o algo así.
Y no, como no sufre ninguna angustia.
La gente
nada.
Cree Clarín, por ejemplo, es así.
Ay, no digas eso, no todo. No culpemos a los lectores.
La mayoría.
Pero había una solicitada que me pidieron que firme y yo dudé mucho porque atacaba también a todos los empleados de Clarín, como diciendo que deberían partir de un lugar destituido. Y eso es muy complicado. Sí, porque cuando vos te quedas sin laburo y nadie te da laburo, y hay gente que no está de acuerdo con lo que está haciendo la línea editorial, te quedas sin laburo. Bueno, está bien, pero yo contra la empresa sí, pero contra los empleados no, me cuesta mucho.
En todos los programas de TN, de América, de Cable, estoy hablando, de América Noticias, de Canal 5 y de Canal 26, pasean. Es una galería de políticos de la oposición, de uno detrás de otro, y los periodistas hacen preguntas obviamente para que ellos destaquen su postura.
¿Vos querés insinuar que hay una campaña orquestada de algún modo?
Que a esos periodistas les pongan el afiche
la ficha, que se afilien al partido. Oposición, ¿cómo sería en portugués, licenciado Lóndiga?
¿Cómo sería?
Un partido oposición, ¿cómo?
Un partido da oposición.
Claro.
A mí me interesa saber algo. ¿Cómo el licenciado Albóndiga? ¿Por qué el licenciado Albóndiga sabe portugués?
Sí, ¿por qué? ¿Por qué? La Albóndiga es un invento portugués.
¿Ah, sí?
Claro.
¿De Portugal?
Cada zona de la tierra tiene su albóndiga determinada y se llama de una manera diferente.
Sí.
Albondiguinha.
Albondiguinha, o sea, ah, sí, sí.
Es bueno, yo soy argentina.
No, yo sí soy albóndiga argentina, por supuesto.
Y bueno,
claro, ¿qué te pasa?
¿Qué le parece si cómo podría ser? A presentación de su, ¿qué va a ser Sonia? La presentación.
Bueno, dale.
Sí. Y entonces,
esto es Noche tras Noche, sí, con Tom Lupo.
Bueno,